la noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial. Muy bienvenidos a Radio Transmundial. Qué bueno que nos están acompañando en este día tan especial de la semana, día domingo, en que compartimos mensajes de diferentes hermanos que nos van a traer enseñanzas desde la Biblia. Así que estemos atentos a escuchar lo que ellos nos van a traer en esta noche. Ya vamos a estar comenzando con charlando con el pastor Lemuel La Rosa y luego seguiremos con el pastor Samuel Pérez Millos desde España y mucho más que tenemos para compartir con ustedes hasta la medianoche. Quiero recordarles que ya está en camino Sirviendo Juntos esta campaña de recaudación de fondos que hacemos cada año. Les animo a que busquen información en nuestra página web rtmuruguay.org. La campaña es Sirviendo Juntos 2026 y allí pueden ver todas las formas en que ustedes pueden colaborar con el Ministerio de Radio Transmundial. Les estamos pidiendo que consideren seriamente ser donantes especiales en este mes de junio, que puedan dar una ofrenda especial para el Ministerio de Radio Transmundial y tal vez a partir de ahora de este mes ya ser un donante oficial cada mes para nuestro ministerio y así ser parte de nuestro club de amigos aquí en Radio Transmundial Uruguay. Le pido que lo esté considerando para que podamos juntos seguir produciendo contenidos que están siendo de bendición a miles de personas en todo el mundo. Ahora sí, los dejo en compañía de nuestra propuesta de hoy. RTM Uruguay presenta Charlando con el Pastor Lemuel La Rosa, un espacio para conversar sobre la actualidad desde los ojos de la fe.
Saludos fraternos, amables oyentes de Charlando con el Pastor, otra vez juntos para compartir temas de interés espiritual, de interés cristiano. Estamos aquí en Radio Transmundial Uruguay haciendo algunos cambios. Ya no estamos más con la oficina de la calle Soriano. Estaremos pronto en otro lugar. Ya les avisaremos dónde se ubicará la oficina. Mientras tanto, ustedes sigan en contacto con nosotros a través del WhatsApp, celular número 091-610-610. En este mes especial del mes de junio, cuando celebramos la cruzada Sirviendo Juntos 2026, estamos recibiendo el apoyo a través de las ofrendas de nuestros oyentes. En el Santander, Banco Santander, Caja de cuenta corriente número 128-1151, sucursal 61, Banco Santander, cuenta corriente 128-1151, sucursal 61, a nombre de Radio Transmundial Uruguay. Puede visitar nuestro sitio en la web para mayor información de cómo hacer sus donaciones. Visite la web, le doy la dirección, rtmuruguay.org, todo junto con minúscula, rtmuruguay.org. www.radiomaria.org. Gracias por su apoyo al Ministerio de Radio Transmundial Uruguay. Podemos seguir sirviendo juntos y usted es muy importante para que sigamos haciéndolo. Entonces, visite nuestro sitio web y nos escribe también a nuestro celular 091-610-610. Estoy tratando la serie que he titulado como Más que vencedores en Cristo. Más que vencedores en Cristo está basado este tema en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13, donde dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Para que podáis resistir, para que podáis soportar. Son dos términos muy importantes en esta afirmación de San Pablo. Resistir y soportar. Son dos actitudes que tenemos que enfrentar los cristianos en el desarrollo de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual. La vida cristiana es una lucha y hay que resistir, hay que soportar. Varias veces durante los escritos de San Pablo se habla de consagración total a la fe en Jesucristo. Es el nombre de una senda muy larga de la vida cristiana. Consagración, consagración total. Dios demanda consagración total para que podamos ser victoriosos. Y en este camino de la consagración a Jesucristo hay cuatro sendas que debemos transitar y las he mencionado en charlas anteriores. Las repaso. La primera senda se llama batalla continua. La segunda senda se llama confíe en Dios. Él le va a sostener. La tercera senda, de la que ya hablé de esto en el programa anterior, la tercera senda se llama nunca Dios nos abandona. Y hoy comienzo en nuestra charla pastoral de hoy, aquí en CX4 Radio Rural, comienzo con la cuarta senda del camino de la consagración. Se llama usted no está sola, usted no está solo. Es tal vez, la soledad una de las tentaciones grandes y graves que enfrentamos los cristianos, la soledad. Sentirse solo, sentirse sola es una realidad. Sentirse abandonado y comenzar a hacer afirmaciones relacionadas con ese sentimiento de soledad. Por ejemplo, nadie me quiere. Nadie se ocupa de mí. Si usted entra en ese camino, está dejando la senda de la afirmación bíblica de que no está solo. No haga a Dios mentiroso, por favor. Cuando declaramos que nos sentimos solas o solos, estamos negando la presencia de Dios en nuestras vidas y de su Espíritu Santo. Mide, ¿podrá su mamá, su papá, sus hermanos, parientes, abandonarle? Pero Dios no hace eso. Su Padre Celestial nunca abandona a su pueblo. Siempre Él está presente y activo. Por eso es animado Josué, en el Antiguo Testamento, al comienzo de su ministerio, con aquellas palabras que dicen: no temas, no desmayes, contigo estoy para librarte. ¡Qué palabras que recibió Josué al comienzo de su ministerio! Uno se puede poner de pie delante de cualquier tentación y decir: la estoy afrontando con la presencia de Jesús en mi vida. No me siento sola ni solo. Jesús está conmigo. No voy a ceder, porque tengo la fortaleza del Señor. Y vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Recuerda esas palabras que dijo David ante Goliat. Nada menos que eso. Del Señor de señores, del Rey de reyes, estamos ante Él. Él está con usted para librarle. Podemos vivir libres de la culpa y de la vergüenza que se produce cuando cedemos a las tentaciones. Podemos evitar esos trechos amargos de la vida cuando tenemos que enfrentarnos a las consecuencias de haber cedido a la tentación. ¿Cómo? Si caminamos por el camino de la consagración a Jesucristo. Necesitamos caminar el camino de esta consagración como lo transitó David, el rey, y no como lo transitó el otro rey, Saúl. Saúl no solamente estaba siendo arrastrado por sus tentaciones, sino que también quería destruir la vida de David. Y durante años lo sometió al temor, a la persecución, a la vergüenza pública. Pero David supo soportar, supo enfrentar ese período de su vida porque Jehová de los ejércitos estaba con él. Por eso David venció. Usted también puede vencer. No hay nada aún más grande que Goliat que pueda ser destruido por la presencia de Jehová de los ejércitos. Cada día podemos admirar la presencia de Dios en nuestras vidas y decirle a las tentaciones y al tentador, podemos decirle: me levanto y vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Me enfrento a esta situación de hoy en el nombre del Señor, que está conmigo, y puedo ser victorioso, como lo fue David. ¿Qué le parece? Hacemos ahora una breve pausa y enseguida vuelvo con la segunda parte de Charlando con el Pastor.
Te he redimido, por tu nombre te llamé. Mío eres, tuya soy. Al pasar por las aguas, allí estaré, teniendo de ser tan de mí. cuando te canses, descanso tendrás. Siempre te sostendré con tierno cariño, te cuidaré y en donde te encuentres te oiré. Siempre estaré. Ya nunca más solo estarás. Siempre estaré al llegar al final de tu viaje. No estarás solo, pues yo siempre estaré. Seré tu refugio si la debilidad cubre tu corazón. Entre las fuertes rocas yo te albergaré y la fuerza de seguir te la daré. Siempre estaré aquí en tu corazón y ya nunca más solo estarás. Siempre estaré al llegar al final de tu viaje. Siempre estaré.
Bien, luego de esta pausa en nuestro Charlando con el Pastor de hoy, quiero recordarle que estamos en contacto a través de nuestro celular, al cual usted puede enviar un WhatsApp, 091, anotó, por allí para no olvidarlo, 091-610-610. Bien, espero que me pueda escribir pronto un WhatsApp, un mensaje, diciendo que escucha Charlando con el Pastor y qué le parecen los contenidos. 091-610-610. Y visite nuestro sitio de rtmuruguay.org. rtmuruguay.org. Visítenos y busque la información, estamos en contacto y queremos ser de bendición para ustedes. Gracias por apoyarnos en este mes especial de la campaña de Radio Transmundial Sirviendo Juntos. El texto bíblico que estamos usando para el lema de esta serie, Más que Vencedores, está ubicado en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 13. Lo voy a repetir una vez más, usted lo tiene en su Biblia, dígalo conmigo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué pasaje, ¿verdad? Primera de Corintios 10:13. Y estamos analizando el camino de la consagración a Cristo para salir vencedores de las tentaciones. Y este camino de la consagración tiene por lo menos cuatro sendas. Estoy analizando la cuarta senda en la charla anterior, el segmento anterior de nuestra charla de hoy. La cuarta senda del camino de la consagración dice así: usted no está sola, usted no está solo. Esto lo repite la Biblia de diferentes maneras. Yo le puse mucha atención a lo que Dios le dijo a Josué al comienzo de su ministerio: Dios está contigo, no temas, no desmayes, siempre adelante, siempre acompañados por Dios en Cristo y su Espíritu Santo. Así que declaremos esta verdad a los cuatro vientos. Cada mañana, al comenzar la jornada, cada noche, al finalizar la jornada, declaremos: Dios está con nosotros. Y quiero culminar el tema de hoy con un consejo de Pablo, escrito en la carta a los Efesios, capítulo 5, versos 15 al 17. Se lo voy a leer, así que cito nuevamente el lugar de donde voy a leer. Carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso 15 hasta el 17. Dice: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hasta aquí la lectura de Efesios 5, 15 al 17. Dice Pablo: mirad con diligencia cómo andéis. Yo le invito a aislarse del entorno en el que está ahora por un momento. Reconozca que usted está en un campo de batalla donde el mal quiere destruirle. Allí está Satanás delante suyo, o sus ángeles, sus demonios, quieren destruirle. Pero en ese campo de batalla están también las huestes de Jehová de los ejércitos. Ahí está el Señor. Y ante usted puede estar levantándose, o tal vez ya se ha levantado, una tentación muy grande. Tentación que puede llegar a neutralizar su madurez, su espiritualidad, su compromiso con Cristo. Esa tentación tiene forma de lo que sea. No importa la forma que pueda tener. Ella es destructiva. La tentación es para sacarnos de la senda de Dios. Así que usted, mi amiga y mi amigo oyente, tiene que decidir qué va a hacer con esa tentación. ¿Va a ser como el rey David, que se enfrentó al gigante Goliat? reconoció quién era ese gigante. Pero reconoció David que quien estaba con él, Jehová de los ejércitos, era más grande y le iba a dar la victoria. Así que, en ese campo de batalla en que usted se encuentra hoy, puede levantar sus ojos hacia la tentación y decirle: te descubro. Descubro quién está detrás de ti. Veo las maquinaciones de Satanás que quieren destruirme, que quieren destruir a mi familia. Pero yo me levanto, dígale a la tentación, me levanto en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús, el Señor y Salvador de mi vida, y con las armas de esta milicia espiritual voy a vencer, confiando en Él, sabiendo que Él no me abandona y está conmigo. Me dijo: no te dejaré ni te desampararé. Contigo estoy para librarte. Confiando en el Señor, me levanto contra esa tentación y, como el rey David lo hizo con el gigante, le corto la cabeza para exhibir públicamente, testimonialmente, que se pueden vencer las tentaciones que sean, se pueden vencer en el nombre y poder de Cristo. Le invito para que vaya con este espíritu de combate y de victoria en el nombre de Cristo, viviendo día tras día su vida, transitando por el camino de la consagración a Dios. ¿Quiere usted tomar una decisión en su mente y corazón ahora mismo, allí donde está? Algo así como que dirá usted: no dejaré que la tentación me destruya a mí y a mi familia. Me opondré a las tentaciones en el nombre de Jesús y seré vencedor. ¿Quiere hacer esta decisión en su corazón? Le animo a caminar por esta senda de consagración todo el resto del camino de su vida, lo que Dios disponga en esta tierra, los años que Él le dé aquí, que los viva en esta senda de consagración a Jesús. Decídalo en su corazón hoy. Puede hablar con Dios, pídale sus fuerzas, que le ayude a manejar las armas de esta batalla espiritual. ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, a luchar. Somos vencedores por Cristo Jesús. Y ahora deseo de todo corazón que Dios le bendiga.
Hasta aquí compartimos charlando con el pastor Lemuel La Rosa. Nos volveremos a encontrar la próxima semana para seguir profundizando en el legado bíblico.
¿Qué te ha parecido este espacio? Nos encantaría conocer tu opinión por mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 5, en mayo es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
Hemos llegado en este día al quinto mensaje de la serie Los Nombres de Dios. Soy Johnny Pérez y para mí es un honor darle la cordial bienvenida a Gracia y Verdad junto al pastor Samuel Pérez Millos desde España. El mensaje de hoy lleva como título Jehová, justicia nuestra.
Quiero leer un versículo en la profecía de Jeremías en el capítulo 23 y el versículo 6. Dice así: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra. Hemos estado considerando algunos de los nombres compuestos con el término Jehová en el Antiguo Testamento. El nombre de Dios aparece en la Escritura para que le conozcamos a Él y responder a una pregunta: ¿quién es Dios? A lo largo de estas reflexiones anteriores, la pregunta se respondió así: ¿quién es Dios? Es el que provee. ¿Quién es Dios? Dios es el que sana. ¿Quién es Dios? Dios es nuestra bandera. ¿Quién es Dios? Dios es nuestra paz. Hoy, ¿quién es Dios? Y la Biblia responde en este texto que leímos: Dios es nuestra justicia. Tres cosas, como siempre, quiero destacar. Primeramente, el nombre que aquí aparece: Jehová, justicia nuestra. En segundo lugar, el alcance de este nombre. Y finalmente, la bendición. Este es el sexto nombre compuesto con el término Jehová en el Antiguo Testamento. El que fue pastor, cuidador, ayudador, es también justicia. El nombre tiene que ver con el actuar de Dios en favor de su pueblo. Si lees todo el capítulo, notarás que Israel, que había sido llevado a la aflicción a causa de su pecado, conducido en cautiverio, puesto en manos de sus enemigos, etcétera, etcétera, es un pueblo pecador que se convierte a Dios. Y en esta conversión a Dios, Dios interviene en la historia de la humanidad y Dios viene al el encuentro de ese pueblo para manifestarse como rey en medio de ellos. El pueblo alaba a Dios con este nombre, Jehová, justicia nuestra, en hebreo, solamente con dos palabras: Yahweh, Sidkenu. Así se lee también más adelante, Jeremías 33:16. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará justicia nuestra. Dios es un Dios justo, que actúa a favor de su pueblo. No hay duda ninguna que por su justicia cumple también las promesas de juicio que había establecido en su ley y que el pueblo reconocía. Pero este Dios actúa en favor de los suyos, y leo en Isaías capítulo 45, versículo 24 estas palabras: se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán todos los que contra él se enardecen y serán avergonzados. Por tanto, en Jehová está la justicia. El nombre tiene que ver con esto: Jehová, justicia nuestra. En segundo lugar está el alcance. La Biblia enseña que Dios es justo, y justicia es la perfección divina que hace que Dios sea recto en sí mismo y se mantenga contra todos los que se oponen a su santidad. La justicia divina hace que Dios sea equitativo en sus acciones para con los hombres. Así lo entendía ya Abraham. Leo Génesis capítulo 18, versículo 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. De manera que Abraham interpone esta este conocimiento suyo delante de Dios diciendo: tú eres justo, por tanto no puedes tratar a los justos exactamente igual que a los injustos. La justicia de Dios impide que se desvíe de su rectitud absoluta. En Santiago capítulo 1, versículo 17, el escritor del Nuevo Testamento dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Dios es justo y su justicia se mantiene determinadamente fiel a lo largo de toda la historia de la humanidad. Si Dios no fuese justo, dejaría de ser Dios. Y las relaciones que la Biblia presenta con la justicia de Dios son muy interesantes. Se llama justicia relativa. Cuando se estudia ese tema, descubrimos que Dios es justo en sí mismo. Es decir, Dios no es justicia y la ejerce, solamente es justo en sí mismo. Es una de sus propiedades, de sus características, de sus perfecciones, de sus atributos. Dios es también justicia absoluta. Por tanto, Dios se mantiene permanentemente contra los perversos. Dios es justicia rectora, porque ha establecido la ley que determina cómo ha de ser la marcha del hombre conforme a su determinación y a su voluntad. Dios es también justicia distributiva, que Dios remunera a cada uno conforme a las obras que hace. Y finalmente, Dios es justicia retributiva, porque expresa su ira contra el pecado. Ahora, en esta justicia retributiva quiero pararme un momento. Dios, en su justicia, le impide disculpar el pecado. La Biblia me enseña que la ira de Dios está contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Romanos capítulo 1, versículo 18. No es que Dios esté en contra del hombre. Está en contra de la impiedad que el hombre hace y que le contamina, que le afecta. Es el sujeto de acción el hombre. Por tanto, la retribución a esa acción viene a afectar la persona que la comete, porque Dios es justo. Los hombres todos estamos comprendidos en esa situación. En Romanos capítulo 10, capítulo 3, versículo 10, leo estas palabras: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nota ese versículo: no hay justo, perfectamente justo, ni siquiera uno, y todos estamos en esa situación. Por tanto, esto tiene una consecuencia. La leo en Efesios capítulo 2 y versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En esta acción justa de Dios, la justicia retributiva se manifiesta. Romanos capítulo 2 y versículo 5, el cual, referido a Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, esto es cuestionado. Yo me voy y observo el mundo en general y, como el salmista, digo: ¿por qué motivo entonces, si Dios es justo, el impío prospera y el justo es menospreciado? ¿Por qué, si Dios es justo, permite que tantos inocentes en el mundo sufran de una forma tremenda? La Biblia me enseña que esto no es por causa de Dios, sino por causa del pecado. Es decir, el pecado se manifiesta y la expresión del pecado tiene estas consecuencias. Hemos de ver las cosas no desde el tiempo nuestro, sino desde el tiempo de Dios. Y Dios va a manifestar su justicia definitiva en lo que se llama en la Biblia el juicio final. Dios hará compadecer a todos ante su trono, los salvos estarán ya en su presencia, pero comparecerán vivos y muertos delante de él. Y abrirá sus libros en donde los escritos de justicia están manifestados, y verá si hay el nombre de algunos de esos que comparecen escritos en su libro, porque han sido justificados y se encontrará, se manifestará. Estamos hablando de simbolismo figurativo para que entendamos por comparación lo que Dios va a hacer. Se manifestará que es justo por cuanto condena al pecador. Pero también el Dios de la Biblia dará opciones a aquellos que han querido salvarse por las obras. Y como por las obras ninguno se justifica, si no están escritos en el libro de la vida, serán eternamente condenados. No porque Dios quiera que se condene, sino porque ellos han elegido esa situación. Jehová, justicia. Hay evidencias parciales de la justicia de Dios en la Biblia. Dios actuó en juicio sobre Sodoma y Gomorra. Dios permitió el cautiverio de Israel. Y Dios actúa hoy, y quiero que notéis esto, por favor, en un mundo secularizado, humanista y de otras características que no voy a mencionar aquí. Dios manifiesta las consecuencias de la injusticia. Romanos. Capítulo 1. Puedo leer el versículo 24. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y ahí hay una relación de esas pasiones escritas por Pablo. Versículo 28. Como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí tenéis la acción que Dios va a juzgar. Dios no puede pasar por alto en su paciencia, y está pasándolo hoy, pero no puede pasar definitivamente por alto el pecado del hombre. Y a consecuencia de esa depravación general de la humanidad, están enfermos, tienen problemas, están en dificultades. Pero de pronto la justicia de Dios se hace justicia personal para el hombre. Y este Dios que juzga al impío y condena al pecador y actuó en determinados momentos en la historia de la humanidad, Dios se hace justicia salvadora para los hombres. Y Jesucristo recibe este nombre, Jehová, justicia nuestra. El Dios de la gloria descendió al encuentro de los hombres para proveer para ellos lo que de otra manera no hubieran podido alcanzar. Y en Gálatas 4:4 leemos aquellas palabras en donde el apóstol dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nota esto, Dios envió a su Hijo. Y este Hijo de Dios, Espíritu eterno, infinito, lo mismo que el Padre y el Espíritu Santo, único Dios verdadero, viene al mundo de los hombres y se hace hombre. ¿Y cuál es el propósito de la encarnación? Para que, siendo hombre, pudiese morir por los hombres, dar su vida por los hombres. Y la expresión máxima de la justicia de Dios se produce en la cruz, donde Dios carga al inocente Hijo suyo, el bendito Salvador, con el pecado del mundo. Y leo en Isaías capítulo 53, versículo 6, esas palabras: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Parece una injusticia. ¿Cómo es posible que el Hijo suyo, santo, perfecto, obediente, que no hizo maldad ni hubo engaño en su boca, sea condenado como un pecador impenitente a la cruz y sea tratado, hecho maldición por nosotros, si lo prefieres de otra manera, como él dice, Cristo nos redimió a nosotros de la maldición de la ley, siendo hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero? Yo miro esa obra de justicia y descubro las palabras de Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mira, Dios no puede perdonar el pecado si no extingue la pena. ¿Cuál es la pena? La paga del pecado es la muerte. Por tanto, hay que pagar la deuda que el pecado contrae con la justicia de Dios. Y Cristo el Señor se entrega a la muerte para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, esta justicia de Dios que extingue la pena capital en Cristo Jesús es la justicia imputada para todo aquel que cree. Justificar es una palabra jurídica que declara, establece como concepto el declarar exento de pena a una persona y tratarla como justo. No es que el pecador sea justo ni Dios lo convierta en justo, pero Dios lo considera justo porque no hay pena por el pecado que tenga que extinguir. Y esta justicia establece, esta justificación, esta justicia imputada, establece el grado legal de la persona. Voy a Deuteronomio, capítulo 25, versículo 1. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Ahora viene un problema en la Biblia. Permíteme que te llame la atención a un texto que trae mucho problema interpretativo. Proverbios capítulo 17, versículo 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Ahora yo me pregunto, ¿no condenó Dios al justo, hijo suyo, en la cruz del Calvario, tratándolo como maldición, hecho sacrificio expiatorio por el pecado? Sí. ¿No me justifica a mí, que soy un pecador? Y Proverbios dice que eso es abominación. Pero esta extraordinaria dimensión se resume en las palabras de Romanos 8:33. Dios es el que justifica. Ningún tribunal humano puede justificar a un culpable. Podrá indultarlo, pero no puede perdonarlo. Aún perdonado, sigue siendo tan injusto como antes. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, que justifica al pecador porque lo vincula al justo. No desde la extensión externa, sino desde la unión vital con Jesucristo. Quiero preguntarme entonces, ¿cómo me justifica Dios? Viene la obra redentora de Jesucristo y ahí se produce la sustitución. En la cruz del Calvario, Cristo dice a su Padre: Padre, cárgame a mí. Yo me he vestido como si fueras ese hombre. Con su pecado, con su miseria, castiga esa acción sobre mí. Y viste a ese hombre de mi justicia, porque yo he cargado sobre mí sus pecados. De otra forma, castígame a mí y considéralo a él como si fuese yo. Él ocupa mi lugar en la cruz y yo vengo a experimentar la bendición suya. Por la fe, el creyente queda vestido de Cristo y Dios trata al creyente en esa condición. Déjame poner una ilustración. Imagínate que Satanás comparece ante el Tribunal de Justicia Divina y dice al juez justo, creador de cielos y tierra, vengo con una acusación contra alguien. ¿Sí? ¿Contra quién? Y dice, ¿tú conoces a un hombre que se llama Samuel Pérez Millos? Claro, naturalmente que sí. ¿Y tú sabes que ese hombre muy a menudo comete acciones incorrectas contra ti? Sí, lo sé. ¿Tú sabes que muchas veces cae? Sí, lo sé. ¿Tú sabes que es un pecador? Claro que lo sé. ¿Y tú qué dices en tu palabra? ¿La paga del pecado? Es la muerte. Y yo vengo a demandar que cumplas la justicia. ¿Es un pecador? debe morir. Ejecuta la sentencia. Y Dios dice, es verdad, es pecador y debe morir. Y cuando Dios levanta la espada de su justicia para descargarla sobre mí, alguien en el cielo se levanta delante de su trono y extiende sus manos horadadas y le dice, yo soy ese hombre. Y no hay condenación ya para los que están vitalmente unidos para mí. Y este revestimiento de la justicia imputada de Dios sobre el hombre que cree trae una consecuencia admirable. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y este hombre que era un miserable, yo que soy un miserable, puedo ir al trono de la gracia y obtener los recursos necesarios para cada momento. Y sé también que no importa lo que pase en mi entorno, puede ser vida, puede ser muerte, puede ser ataques de los demonios o protección de los ángeles, no importa lo que sea, no hay cosa ni grande ni pequeña que pueda apartarme del amor de Dios, porque Dios ha amado eternamente a su Hijo, y yo, estando en su Hijo, soy también amado por él. Por último, está la bendición. Vuelvo al texto, llamará su nombre Jehová, justicia nuestra. Y me voy a la carta primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, y yo leo allí que Cristo fue hecho para nosotros no solamente justificación, sino también santificación. De otra manera, Dios me considera perfecto porque estoy en Cristo y me ve a través de Cristo. Revestido de Cristo, Dios ve a su Hijo. Yo estoy dentro de su Hijo. Y este Dios de la gracia que quiere que yo viva una vida de justicia semejante a la que su Hijo vivió aquí en la tierra como hombre, provee para mí aquello de lo que tengo necesidad. Escucha lo que dice Pablo, Filipenses 3:9, ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La regeneración me lleva, me conduce a una vida de obras correctas delante de los ojos del mundo y, por supuesto, delante de los ojos de Dios. Dios pone su espíritu en mí para que yo pueda producir las acciones de obras justas delante del Señor, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Romanos capítulo 8 y versículo 4. Vivir a Cristo, vivir una vida de santidad, es el resultado de la operación interna que Dios hace en mi vida. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios me ha imputado la justicia de Cristo para que yo viva una vida de santidad. Escucha un versículo. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios me ha capacitado para vivir en la acción de las obras que Él ha preparado de antemano para que sea mi experiencia de vida. Por tanto, el recurso divino para que yo pueda vivir en mi experiencia la justicia de Dios y hacerla visible, la justicia imputada, la justicia que Dios me da para que viva una vida justa delante de Él y delante de los hombres, está en el recurso dado por Dios para que pueda cumplirla por medio del poder de su Espíritu. De ahí que el texto bíblico con el que quiero terminar define esa razón y esa necesidad. Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu. Cuando yo ando en el Espíritu reproduce en mi vida la persona admirable de Jesucristo. Y el apóstol Juan dice que como Él es, como Dios es, así también nosotros en el mundo. Y esto es admirable. El mundo está cansado de discursos acerca de Dios. Necesita ver a Dios viviendo, manifestándose en la vida de los creyentes. Necesitamos que el mundo no solamente conozca de nosotros que Cristo es el Salvador, vea nuestras vidas cambiadas y transformadas por el poder salvador de Jesucristo. No hay peor testimonio del Evangelio y que más daño produzca que la vida de aquel que predica el Evangelio sea contraria a la realidad transformadora que anuncia para todo aquel que cree. Dios se llama justicia nuestra y pide de nosotros que vivamos en justicia y santidad de verdad, para gloria de su nombre y para bendición nuestra.
Gracias, amigo, amiga, por sintonizar este programa. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a través del 091-610-610. Es muy grato siempre leer o escuchar sus comentarios. 091-610-610. Si se comunica desde fuera de Uruguay, el número queda así. Signo de más, 598-91-610-610. Gracias por su sintonía. Le espero el próximo domingo en una nueva edición de Gracia y Verdad.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Dios, que los padres en la provincia de Cabo Oriental, en África del Sur, no abandonen a sus familias, sino que con compasión les provean y produzcan a sus hijos el mejor ejemplo que puedan recibir. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Desde el corazón de la ciudad de Montevideo, con el corazón del mensaje del Evangelio y para el corazón del hombre y la mujer del siglo XXI, este es el espacio de la Primera Iglesia Evangélica Bautista del Uruguay. Nuestro lugar de encuentro es en la Avenida Fernández Crespo, 1741 entre Uruguay y Paysandú, donde se grabó el mensaje que escucharemos a continuación.
Resulta que yo, muy contento, disfrutando este cuadro que tengo en la espalda, es un cuadro que trata de dos campesinos humildes, pobres, dos campesinos que a la hora del atardecer, sin testigos, sin que nadie los obligue, sin que nadie los controle, encomiendan lo más importante para ellos, que es la tierra, que es la fertilidad de la tierra, que es que no haya ninguna epidemia, nada que pueda destruir las cosechas. Trata de dos campesinos pobres. La oración al atardecer se llama El Ángelus. El cuadro se llama El Ángelus. Fue pintado por alguien que no pensaba hacer dinero, Jean-François Millet, porque a ninguna persona pudiente le interesaba tener en sus mansiones, en las salas de sus mansiones, cuadros con campesinos. Pero esto es lo que Millet veía. También tiene otro cuadro que se llama Las Espigadoras, que nos recuerda al libro de Ruth. Resulta que yo, contentísimo que pude ver este cuadro en vivo, el original, y y reflexionando sobre el tema que es la oración, el punto de la oración, fíjense que los rostros de ellos no se ven, lo importante es la actitud, están los rostros inclinados, él se saca el sombrero, no quieren agradar a nadie, solamente a Dios. Es ellos y el Señor en el medio del campo. Pero alguien me dijo, hermanos, un docente universitario, en una reunión de un montón de gente, ¿no?, que yo justo me empezaron a cuestionar y yo tenía que hacer un poco la apología cristiana en ese grupo, y un docente universitario me dice, pero orar, ¿qué es? Hablar, hablar y hablar para que nadie te responda, me dijo. Así, duramente, me dijo. Yo no sé qué fue, yo le contesté, me defendí, pero de lo que me acuerdo de ese diálogo fue lo que me dijo, no de lo que yo dije después, ¿no? Hablar y hablar y hablar para que nadie te responda. Así que, hermanos, no tengamos pereza, abramos la Biblia en Lucas capítulo 11, versículo 1, y vamos a empezar a ver, a navegar, ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre este tema? Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos de Jesús muchas veces le plantearon a Jesús que quién iba a ser el más importante en el reino de los cielos, quién se iba a sentar a la derecha, y cosas así. Sin embargo, acá, ellos estaban viendo, veían a Jesús, que en las madrugadas él salía, se ponía a orar, él se comunicaba con Dios, él estaba en contacto con Dios permanente, ellos veían la respuesta de Dios, pero también lo veían predicar, lo veían enseñar, lo veían hacer milagros, y le pudieron haber dicho, Señor, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a predicar. Sin embargo, tuvieron la virtud, y acá hay que apoyar un poco a los discípulos que estaban en formación, estaban madurando en realidad, que le dijeron, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Porque una cosa es orar y otra cosa es no orar. Vayamos ahora al capítulo, a Mateo, al Evangelio de Mateo, todos. Importante tener la Biblia, abrir la Biblia. Mateo, capítulo 6. Y el versículo 5. Vean lo que nos dice. Acá habla Jesús, ¿no? Es decir, es Jesús mismo que nos va a enseñar, nos va a dar tips, o nos va a dar la estructura o lo que tiene que tener la actitud de una oración. Dice así, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Vamos a analizar un poco. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Acá ellos tenían en mente la idea un poco del teatro greco-romano, que estaba muy extendido, y bueno, no, era una manera de entretener a la gente, donde los actores usaban máscaras. Las máscaras tenían una sonrisa o tenían una señal de tristeza, pero atrás estaba el actor que ni reía ni tenía tristeza, simplemente decía el libreto, ¿no? Entonces se le llama esa máscara, se le llama hipócrite, alguna palabra griega por ahí que más o menos parecida, que nos lleva a la palabra hipócrita. Pero, ¿a qué se refería? Se refería a ese tipo de personas que quieren mostrarnos religiosidad, que son muy devotos. Fíjense que el cuadro que vimos, ellos no querían impresionar a nadie, eran dos sencillos campesinos que estaban en el medio de la nada. Y también es una oración mecánica, la oración hipócrita, y mucho tiene que ver con hablar con la pared y no con Dios. Fíjense el Lucas, busquemos ahora Lucas 8:9, 18:9, Lucas 18:9. Lucas 18:9. Miren, miren qué maravilla esto. Es una parábola, ¿no? Dice, a unos que confiaban en sí mismos, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dice, os digo que este, el publicano, descendió a su casa justificado. Justificado quiere decir absuelto de todo castigo. Es un lenguaje jurídico, ¿no? Antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es decir, acá rompió un esquema tremendo Jesús porque puso como el héroe moral de la parábola al que el pueblo despreciaba, que era un publicano. Publicano, un cobrador de impuestos, todo, supongo que conocen un poco. Era alguien que lo tenían como el emblema del pecador, del estafador. Pero acá tenemos un publicano arrepentido. Arrepentido, y eso fue muy valioso para Jesús. En cambio, el otro dice, oraba consigo mismo. Esto está vinculado a cuando Jesús dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, el que busca impresionar. Pero además dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas. Y dice el 6, mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre, ora a tu padre. No ora, no hay que orar consigo mismo, ¿no? No hay como ora a tu padre que está en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará al público. Y el 7 dice, no uséis vanas repeticiones. Y acá me detengo en vanas repeticiones. El tema no son las repeticiones, el tema son las vanas repeticiones. Por ejemplo, esto tiene mucho que ver con no tener conexión, mi mente con lo que digo. Cuando empiezo a repetir palabras, porque como escuché por ahí o escucho generalmente que alguien lo dice, y gloria, gloria, no sé cuántas palabras repetimos los evangélicos, que ni siquiera estamos pensando y no estamos diciendo nada, porque cuando uno ora, por ejemplo, si yo tengo sed, a Dios tengo que decirle, quiero agua, no gloria, gloria, ¿entienden, hermanos? Cuando tengo hambre tengo que pedirle de comer, no gloria, gloria, gloria. Pero hay un montón de palabras que decimos sin tener conexión nuestra mente con lo que estamos diciendo. Esos son vanas palabrerías, y un poco nos recuerda, con todo respeto lo digo, el hinduismo, donde hay mantras. Mantras son repeticiones y repeticiones. Y hay muchas religiones que se basan en las repeticiones. Dios, usando una imagen antropomorfista, si fuera hombre, estaría con las manos en los oídos, tapándose de las repeticiones. Dios quiere oír hablar, no vanas repeticiones. Y que sea pensado. Tuve una charla de este tema con un grupo y me decía, pero a nosotros nos enseñaron que lo primero que quieras decir, decilo. Y, pero ¿cómo? Y yo, sí, nos enseñaron eso, vos decís lo que pienses. Lo que se te ocurra. Bueno, pero tiene que haber conexión, tiene que saber Dios que tú estás planteando una necesidad. Después dice, fíjense los detalles, dice, estas son las cosas que no hay que hacer, las vanas repeticiones, lo que no hay que hacer. Por tanto, no debemos ni orar como los hipócritas, que oran consigo mismos, ni como los paganos, que utilizan frases repetidas para pensar, sino que la oración tiene que ser algo sincero, hermanos. Algo sincero. Fíjense también, el otro dice, no seis vanas repeticiones como los gentiles que piensan, que piensan como los gentiles, los no creyentes, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces también incurrimos en ese error de que nos ponemos a hablar como si estuviéramos vendiendo un producto y hasta ponemos carita con ojos de pescaditos y hasta el llantito, ¿no? Hacemos como que lloramos y es todo un teatro que hacemos, todo un teatro. Hermanos, y Dios no precisa que le vendamos nada, ni precisa que lo convenzamos de nada. Y porque el 8 es una maravilla, porque dice el versículo 8, estamos en Mateo, capítulo 6, versículo 8, dice, no os hagáis, pues, semejantes a ellos. El semejantes a ellos, este es el corazón del Sermón del Monte, en donde estamos fuertemente llamados, vuelvo a repetir, no os hagáis semejantes a ellos, fuertemente llamados a ser distintos, a ser la contracultura, a ser la contracultura. Cuando el pueblo de Israel, en el Levítico, Dios dice, no hagáis como hacía en la tierra de Egipto, ni vayas a hacer como hacen en la tierra de Canaán, sino que mis leyes, mis estatutos, es decir, hay que marcar la diferencia. Nuestro código civil, nuestra constitución, en primer lugar, por encima de todas las normas legales, es la ley de Dios. Y no lo que nos parece, y no nuestros criterios. Acá dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, y después dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, hermanos, la pregunta de rigor, o por lo menos yo me la hago, si Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, la pregunta de rigor, entonces, ¿para qué tenemos que orar? ¿O no? Por lo menos a mí se me ocurre, ¿no? Si Dios sabe, ¿para qué tenemos que orar? Bueno, busquemos, hay muchas respuestas a esto, muchas respuestas a esto. En primer lugar, es poner en contacto con Dios. Es una manera de tener un contacto con Dios. Imagínense un padre de familia o una madre que los hijos entran y salen de una casa y nunca les hablan. Es espantoso. Entonces la oración lo primero que hace es nos pone en contacto con Dios. Lo otro es reconocer que lo necesitamos, porque ese es el gran punto. Como me decía un amigo que ahora falleció, me decía, lo que pasa es que yo no lo necesito, me decía. Yo no necesito a Dios. Y ese es un tema fuertísimo en el ser humano, y yo no sé si es especialmente este país, de corazón tan autosuficiente. Sí necesitamos a Dios. Y si no, no habría tanta depresión que hay. Para gloria mía os he creado, dice. Sí, tenemos que descubrir que tenemos que funcionar para la gloria de Dios y se nos va a acabar hasta la depresión. Dice, ponernos en contacto con Dios, reconocer que lo necesitamos, ejercitar la fe en el Altísimo. El tema, la fe, es un tremendo tema. Sin fe es imposible agradar a Dios. Espero alguna vez poder hablar de ese tema. No, estuve preparando el tema. No es fácil el tema de la fe. No es fácil, pero voy a aparecer acá con la guía del Espíritu Santo a hablar del tema de la fe. Pero es una manera de ejercitar la fe en Dios. Pero en detalles chicos, podría aburrir con este tipo de cosas. Pero hace poco me pasó algo que no lo resolvía, y me daba contra la pared, iba a un lugar, iba a otro lugar, y dije, ¿pero por qué no estoy orando de esto? ¿Por qué no estoy orando? Estaba buscando una campera, la que tengo puesta, buscando una campera, y yo que la quiero con capucha, inflada, que sea más baja de la cintura, y que no quería gastar más de una cifra que no la voy a decir, porque es una cifra bastante baja, y además no quiero perder tiempo, quiero que sea ya. Entonces fui a varios lugares y no encontré ningún lugar, pero después que oré, dije, me queda un lugar, que no voy a mencionar para no hacer publicidad. Y fui a ese lugar, hermano, y voy derecho a la ropa, y encuentro esta campera, y el precio era un peso menos de lo que yo pedía, eso fue muy fuerte, Y era todo, me puse el espejo, era todo lo que yo buscaba. Y voy a la caja, y la cajera me dice, ¿y usted no lo quiere sacar por puntos? ¿Qué punto? Le digo yo. Bueno, resulta que no pagué nada, además. Entonces le dije a la cajera, mire, me pasó esto, pa. Ni le interesó, Y yo todo contento, gracias, señor. Yo sé que es un tema chiquitito, pero ¿saben qué? La campera anterior, la que yo tenía, se la regalé a alguien que tenía frío. Me la saqué y dije, toma, quédatela, Dios me va a regalar mi campera. Y terminé con una campera gratis, hermano. ¿Cómo no lo voy a contar? La cajera, el siguiente, y yo me fui. Y así fue la cosa. Así que ejercitemos la fe, hermano, en las cositas chicas. En las cositas chicas. En las grandes, por supuesto. Y sigamos, vamos adelante. No será autosuficiente ejercitar la fe, poner en orden nuestros pensamientos, examinar nuestras verdaderas intenciones y reflexionar sobre nuestras acciones. Esto es importantísimo porque nosotros muchas veces creemos, pensamos que necesitamos tal cosa y en la oración no hay que aturdir a Dios. Hay que hablar y se puede guardar silencio porque es un momento especial. No tiene por qué ser oraciones largas, pero es un momento especial. Y uno tiene que guardar silencio y ustedes saben que Dios nos va a organizar la cabeza y nos va a hacer ver que lo que estoy pidiendo ni lo preciso. O que es otra cosa. La puerta es otra la que hay que abrir. Estamos hablando de una oración efectiva. No de orar consigo mismo. Jesús dice, y vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces empieza con la oración del Padre nuestro famosa. Esta es una oración hermosísima que contiene todo, pero que en realidad no es para que nosotros la repitamos sin pensar, sin sentirla. Y fíjense los detalles que tiene, porque dice Padre. Eso tiene varias connotaciones. Una, entender que nosotros no creemos en el panteísmo. ¿Qué es panteísmo? El panteísmo dice, bueno, en este púlpito está Dios, en este vaso está Dios, Dios es este micrófono. No es así. El ser humano es creación y Dios es Dios. Es una persona, no es una persona física. Es una persona que quiere decir que es un ente, es una identidad, es el otro. Dios es una persona, es el otro. Cuando le decimos Padre, tiene una connotación de afectividad. Es el ideal del Padre de la paternidad. Es el ideal de la paternidad. El Código Civil Uruguayo, que copia al francés y el argentino tiene lo mismo, hablan de, cuando se habla de una persona muy prudente, es aquel que cumple como un buen padre de familia, dice el Código Civil. El concepto del buen padre de familia. Si rascamos, mi hermano, mire, debe andar por el Padre Nuestro este tema, ¿no? Es un concepto de lo que el padre de familia haría todo lo prudente, todo lo mejor, sin querer dañarse, etcétera, ¿no? Bueno, padre tiene estas connotaciones. La otra connotación que tiene es que no todos somos hijos de Dios. Alguien me diría, ¿what? No todos somos hijos de Dios, hermanos. Facundo Cabral, un hermoso cantante maravilloso que falleció, él hacía sus reflexiones y en un concierto dijo, todos somos hijos de Dios. Algunos medios embromados, se refería a un dictador, pero todos somos hijos. No es así, hermanos. No es así. Todos somos creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Tenemos, por ejemplo, Juan, no lo digo yo porque se me antoja, lo dice la palabra de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, ¿qué significa esto? Jesús está a la puerta y llama, si no abro, no le recibo. Es decir, no va a tirar la puerta abajo, él llama. Es decir, a todos los que le recibieron, y después dice, a los que creen en su nombre, esto significa mucho más que decir, yo creo que Dios existe, no basta porque hasta los demonios creen y tiemblan, dice Santiago, ¿no? Creer es venir a Cristo. Fíjense que dice el Romanos, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe viene por el oír, pero el oír implica, hermano, aceptar. Oír aceptando. Oír aceptando. Leo la palabra de Dios aceptando. No como me encontré con un vecino en un balneario que yo tengo en una casa y me decía que creía en esta parte de la Biblia, pero en esta no, en esta sí, pero en esta no. No, hermano, no es así. Eso no es creer. Es creer aceptando. Y si no estás dispuesto a creer, está bien, pero no insistas. No pretendas oraciones contestadas, además, ¿no? Así que los hijos de Dios son los que creen aceptando. Tenemos muchos versículos que hablan de este tema. Por ejemplo, en Romanos 8, 14, 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Desde el momento que aceptamos al Señor, recibimos al Señor, nos guía el Espíritu Santo. Después de Gálatas dice, pues todos sois hijos de Dios. Todos sois hijos de Dios, pero no hay que quedarse ahí. Dice, por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo. Si no, no. Si no, no somos hijos de Dios. Si no, no. Y después, Juan, 1 Juan capítulo 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es decir, es un regalo que nos da Dios por creer en Él, por amor de Él hacia nosotros. Después dice, Padre nuestro. Esto es porque tiene también varias connotaciones, pero una fundamental es no pensar que Dios es mi Dios y nada más, y se acabó, ¿no? Ha sido horrible. Yo leía la historia del fundador del movimiento neopentecostal, que era un hombre de piel negra, Seymour de apellido, y un hombre que realmente fiel a Dios y quería prepararse, era esclavo, se produce la liberación de los esclavos, se pone a trabajar, pero él sentía un llamado a prepararse, y bueno, y fue a un instituto bíblico, y resulta que los hermanos en la fe, los blancos estaban de un lado, los estudiantes blancos estaban, y él estaba solo en un banco, y él siguió adelante, hizo un movimiento que estaremos de acuerdo, no, pero hay que sacarse el sombrero con todo lo que... Parece que hemos pensado que Dios es nuestro, pero nuestro, de un grupito. Y Dios es el Dios de todos. Está el concepto de la aporofobia. Una filósofa española, Cortinas, no me acuerdo bien el nombre de ella, dice, tenemos aporofobia. La aporofobia es un término que ella acuñó. Es el desprecio por el pobre. Entonces una amiga en una iglesia en Canelones, me acuerdo que ella entró, estaba en un banco y entró alguien de la calle y se puso a adorar y a leer la Biblia y lo vio totalmente compenetrado en el culto. Pero obviamente era una persona de la calle, por el olor, por la vestimenta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ella vio un hermano ahí, ¿no? Cuando termina el culto, él sale corriendo, se va, no quiere molestar. Y viene gente, queridos hermanos en la fe, que vienen a decirle a mi amiga, ¿cómo hiciste para sentarte al lado de este? Pero che, no sé qué, hermanos. Padre nuestro, te guste o no, es de todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo. Después dice, que estás en los cielos. A ver si llego. Que estás en los cielos, en el siglo XVI, XVII, hubo un individuo que llamó Galileo, ¿no? Galileo Galilei. Galileo Galilei, una mente brillante, impresionante, que siguió las teorías de Copérnico, donde dijo que defendió el sistema heliocéntrico, es decir, que el centro del universo no es la Tierra, sino que el centro del universo es el Sol, de la Vía Láctea, ¿no? Y que giramos alrededor de... Bueno, y también mejoró los microscopios, o los telescopios, y es impresionante lo que hizo Galileo. Pero Galileo tiene una frase maravillosa Él descubre matemáticas y matemáticas y matemáticas en la creación. Es decir, cuando uno habla con un profesor de matemática ateo, yo le digo, ¿y esto lo creó el hombre? Sí, no, le digo yo, esto lo descubrió el hombre. Lo descubrió el hombre. Las formas geométricas, es impresionante. Las plantas, la armonía y las formas geométricas, es impresionante. Entonces Galileo, que era un científico muy inteligente, dice, las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Y esto es darle su lugar a Dios. Porque si bien es un padre al cual sentimos un afecto y lo tenemos cerca como padre, también es el creador del universo, tenemos que ubicarnos en eso. Es una maravilla lo que ha hecho. Es imponente, no hay nada que haya sido hecho sin él. Bueno, Francis Collins es el que dirigió el programa del genoma humano, y Francis Collins, no sé si creo que fue premio Nobel de física, pero el Dios de la Biblia, dice, es el Dios del genoma. Dios puede ser encontrado en la catedral, o sea, en la iglesia, o en el laboratorio, o sea, científicos, ¿no? Porque muchas veces oponen ciencia a fe, está plagado de científicos cristianos, que además cuando más investigan, más se dan cuenta lo imponente que es la creación, imposible que haya sido obra de la casualidad. Hay que tener mucha fe para pensar que todo es obra de la casualidad. Realmente los ateos son gente de mucha fe. Dice que estás en los cielos, una es reconocer la autoridad de Dios. Y no mi criterio, porque vuelvo a insistir con eso, muchas veces estamos con mi criterio, no la autoridad de Dios. Y no aceptamos, como ya lo dije, y no aceptamos, Dios sí que es sabio, y especialmente a nuestras vidas, las cosas que nos ocurren, y nos quejamos, ¿y por qué no pasa esto, Señor? Si hubiera ocurrido tal cosa, y ahí lo que tenemos que hacer es reconocer la autoridad de Dios. Pero el otro punto es entender, por ejemplo, lo que dice, hace poco estuve desayunando con Isaías 55. ¡Qué capítulo, hermano! ¿No? Isaías 55. Me quedé tan maravillado. Y volví a leer en el centro, en el corazón de Isaías 55. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y Job, en aquel diálogo imponente, Dios le dice, cuando Job empieza a quejarse de todo lo que había pasado, y Dios le desaparece y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿No? lo tiró al suelo de una, ¿no? ¿Por qué? Porque a nosotros nos pasan cosas que no aceptamos, no queremos estar, nos resistimos. Yo lo digo ya como veterano, porque me he resistido tanto y me he quejado tanto en la vida. Y al final, con perspectiva, he visto, menos mal que fue así. Menos mal que lo que me pasó no fue lo que yo quise, sino que fue la voluntad de Dios. Así que, ante las adversidades, no nos apresuramos a criticar a Dios, sino esperemos, Señor, hermano. Después dice, santificado sea tu nombre. El nombre es, en el lenguaje, en la concepción hebrea, es la persona misma. Santo, sabemos que quiere decir apartado, alejado de la mundanalidad, ¿no? Eso quiere decir santo, no los conceptos que escuchamos en otras tendencias cristianas, ¿no? Santo quiere decir apartado de la mundanalidad. Lo que hace todo el mundo, si va contra la palabra de Dios, yo no lo hago. Eso es santo, ¿no? Ahora, el tema está en que el mundo no ve a Dios, no ve a nosotros, al pueblo de Dios. Es un ejemplo que yo siempre pongo. Si alguien invita a una de mis hijas a comer y empieza a comer con la boca abierta y a tirar comida para los costados y todas esas cosas horribles, van a decir, esa familia es un desastre. Lo mismo, fíjense, los desastres que hicimos, ¿no? Yo traje uno, pero vamos a hacer una lista impresionante. Cuando la peste negra hubo una grande que fue en el siglo XIV, la iglesia cristiana, gente como nosotros, dijeron, la peste negra, que murió dos tercios de Europa, ¿no? Es una maldición que proviene de los judíos, dijeron. ¿Y qué hicieron los cristianos, hermanos nuestros, dirigidos por pastores, por misioneros, por toda la dirigencia? Quemaron familias judías adentro de edificios. Esto fue en Estrasburgo, hay fecha y todo. Una locura, hermano, una locura. Y podemos, en la historia del cristianismo hay un montón de terribles ejemplos, pero también puedo tirar un ejemplo bueno, que es el de Dirk Willem. Dirk Willem era un anabaptista. Los bautistas y los menonitas descendemos un poco de la filosofía de la teología anabaptista, pero en esa época él, por ser anabaptista, que entendían que los niños no se pueden bautizar y otros conceptos, lo tenían preso para ejecutarlo, porque la autoridad del momento, no había libertad de conciencia, no había libertad de religión, no le permitían pensar distinto de lo que la iglesia del momento decía. Dirk Willem estaba en una prisión para ser ejecutado. Se escapa de la prisión y empieza a correr por un bosque, congelado por el frío, congelado, y atrás lo sigue un soldado. Y de repente siente los gritos del soldado y mira para atrás, y el soldado se le había roto, estaban corriendo arriba de un arroyo, un lago, que estaba congelado, y cedió el hielo y el soldado cayó y se estaba muriendo de hipotermia y ahogándose. Entonces Dirk Willem tenía que decidir, si yo sigo corriendo me salvo, si yo vuelvo y salvo a este hombre van a llegar los otros soldados y me van a meter otra vez en la cárcel y me van a ejecutar. ¿Qué hizo Dirk Willem? Volvió, hermanos, volvió, salvó al soldado, llegaron los otros soldados, lo apresaron, los soldados entendieron todo esto y buscaron defenderlo, impedir que lo ejecutaran, pero la autoridad del momento terminó ejecutándolo. Y hoy es un monumento en Holanda esto, Dirk Willem. Así que el nombre de Dios fue santo, con hombres como él, como Martin Luther King, como hay una multitud, William Wilberforce, David Livingstone, podemos hacer una nube de testigos, como dice Juan, ahora incorporémonos a esa nube y que nosotros santifiquemos el nombre de Dios. El texto dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Hermanos, ¿cómo no vamos a desear que venga el reino de Dios si hoy sigue habiendo, por ejemplo, esclavitud infantil? Tenemos en este momento, subastas de esclavos, a gente que es vendida como esclavo en determinados lugares de Oriente, y hay instituciones cristianas que van a las subastas, escondidos, ¿no? Y compran a la gente y después la liberan en Europa, ¿no? Uno dice, no puede ser, sí puede ser. Hay esclavitud hoy en día y muy extendida, pero además, eso podemos hacer una de tantas cosas. ¿Qué de las guerras y todos los que hacen negocios con las guerras? En este momento hay más de 50 conflictos bélicos, pero hay más entre 100 y 130 guerras civiles. No solamente la terrible guerra de Rusia, lo que está pasando en Irán, sino, por ejemplo, en la República Centroafricana, en Sudán, en Yemen. Hay un montón de guerras civiles que producen el desplazamiento de millones de personas y hay millones de muertos a lo largo de los años. Y podemos seguir con el tráfico de niños, la pedofilia, podemos seguir con el narcotráfico, con el tráfico de personas, toda la barbaridad que había en el tapón del Darién, esa selva que conecta Latinoamérica con Centroamérica, que la gente quería ir a Estados Unidos, pasaban por ahí, y ahí estaba lleno de mafias que los asaltaban, que los violaban. La maldad es terrible. Entonces, hermanos, tenemos que decir, venga tu reino, hermano. El reino ya somos nosotros. Jesús dijo, se acercó. El reino se acercó. Se acercó porque se supone que nosotros debemos brillar y debemos comunicar solidaridad, amor, pensar más en el otro, amar al enemigo, y podemos seguir en todo eso. Después dice, El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces acá han habido mil teorías, y entonces dicen, no, acá habla del sacramento de la cena, y le dan vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y Lutero acá estuvo lúcido, me parece, porque Lutero dice, pan es todo lo necesario para la preservación de la vida y no los lujos. Es decir, eso es pan. El concepto acá es, tiene un nombre este técnico, cuando se refiere a algo, una palabra representa un todo. O sea, son nuestras necesidades. Y hay que evitar la ansiedad y vivir un día a la vez, dice Lutero, y también se basa en versículos bíblicos para decir esto, ¿no? Después dice, perdónanos nuestras deudas. Deudas son nuestros errores, nuestros pecados, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y acá tenemos que parar y recordar la parábola de los dos deudores, donde un individuo que debía mucho dinero se presenta ante el acreedor y le llora, le dice que no le puede pagar, que no sé qué, y el acreedor lo perdona. Entonces el hombre se va contentísimo, no tuvo que pagar nada, el montón de dinero. Sale a la calle y se encuentra con otro que le debía a él muy poco dinero. Pero era un hombre muy miserable, que estaba pasándola muy mal, que tenía una familia. Y lo mete en la cárcel porque existía la prisión por deudas en ese momento, ¿no? Y nosotros somos similares. El precio pagado en la cruz fue un precio muy caro. El precio pagado en la cruz, lo dice Dietrich Bonhoeffer en El precio de la gracia, ¿no? El precio pagado en la cruz fue un precio muy caro para vivir una gracia barata, para vivir un evangelio barato. Es decir, se nos perdonó mucho como para que nosotros digamos, no, yo a este no lo perdono. No podemos decir esto. Tenemos que pedirle a Dios en oración que nos ayude a perdonar. Hay que perdonar en oración. Fíjense, busquen Marcos 11, 24 y 25. Aunque hay que buscar, busquen Marcos. Marcos 11, 11, 24 y 25. Márquelo, ráyelo. 11, 24 y 25. Dice, por tanto os digo, y habla Jesús, ¿no? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero agrega, y cuando estéis orando, perdonad. Vuelvo a repetir, y cuando estéis orando, perdonad. Mi testimonio en este tema, por ejemplo, lo mío fue casi 42 años de ejercicio de la abogacía, lleno, no sé si de enemigos, pero de adversarios, de juicios horribles, donde yo sentía, a veces ni dormía. Vi que la maldad no precisa matar, hay gente mala, 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 pero Dios me llamó, me hizo ver, estos versículos me hacen ver. Porque así es, eso es lo bueno de leer la palabra de Dios. Nos habla de que yo tengo que orar por esa gente que la siento que es lo peor para mí, que desearía lo peor, pero no puedo hacer eso. Porque ahí está la contracultura. No hagáis semejantes a ellos, como leímos hoy. No hagáis la contracultura. Entonces yo me puse a orar, me he puesto a orar muchas veces por las personas, pero también me pasaba que oraba en forma genérica. No. Yo me he dado cuenta que tenía que decir el nombre y el apellido de la gente. Para mí, hermano, no saben lo que fue eso. Fue una cosa muy complicada. Y lo hice. Hay que sanar. Una vez regalé también un librito del perdón en un juzgado a una persona, a una funcionaria, y pegó un grito y dijo, no, yo a mi hermana nunca la voy a perdonar, y yo no le había dicho nada, yo la había regalado, ni me había dado cuenta de que era el tema de unos libritos que venden en Radio Transmundial. Sí tenemos que perdonar, sí tenemos que perdonar, y en oración, dice, perdona nuestras deudas, como también papá, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Dios no nos mete en tentación, lo dice Santiago. Lo que quiso decir el texto, y hay otras versiones que dicen distinto, es que nos ayude a liberarnos de esa caída en picada que es la tentación. Nos tiene que ayudar. Es decir, yo estoy yendo a un grupo de rehabilitación de adicciones, y que es una, la persona tiene que estar un año sin internet, está ahí, es una chacra donde se cultiva, hay animales, es toda otra vida, pero mucha Biblia, tienen mucha Biblia, estudian la Biblia, y son divinas las personas. Pero al año salen, pero ¿qué pasa? Que cuando yo estoy yendo y de repente veo gente que ya había estado. Y vos qué haces acá? Ellos se tapan la cara, ¿no? ¿Y qué haces acá? Y caí otra vez. Y caí otra vez, y no es uno, un montón, caí otra vez, y uno me dijo, yo tengo que venir acá y no salir nunca más, no tengo que salir nunca más. Y no, lo digo yo, no es así. Tenés que pedirle a Dios que te ayude a no caer en la tentación. Y no es tu lucha, es mi lucha, es la lucha de todos. Tenemos no solamente la adicción, hay un montón de tentaciones. Montón, podemos tener una lista, si empezamos acá todos podemos decir cuántas tentaciones tenemos. Bueno, vamos terminando. Yo quería comentarles que ya una vez lo traje acá. Un texto escrito por un sacerdote católico que me pareció siempre, pero ya lo he leído acá, que me parece maravilloso, que da vuelta los papeles. En vez del Padre Nuestro, dice así: Hijo mío que estás en la tierra. Espectacular el tipo, ¿no? Hijo mío que estás en la tierra, haz que tu vida sea el mejor reflejo de mi nombre. Esa es la santidad. ¿Se dan cuenta? Y después dice, adéntrate en mi reino, en cada paso que des, en cada decisión que tomes, y cada caricia y cada gesto, constrúyelo tú por mí. O sea, venga a tu reino, no es cuestión venir a Dios y resolver. No, nosotros tenemos que participar en la construcción de ese reino acá. Y eso ha ocurrido porque han habido cristianos, hermosos cristianos, maravillosos cristianos, que por ejemplo pusieron fin a la esclavitud y al negocio de esclavos en todo el imperio británico, como fue William Wilberforce. Estuvo 40 años luchando en el parlamento inglés y lo consiguió, ya era un anciano y se murió cuando salieron las leyes esas. Pero lo consiguió y eso tuvo repercusión en todo el planeta porque el imperio británico fue el más extendido en el planeta. Fue un cristiano. Fue un hombre convertido a Dios. Y podemos hablar de un montón de gente así. Constrúyelo tú por mí, conmigo, y esa es mi voluntad en la tierra como en el cielo. Toma el pan de cada día, consciente de que es un privilegio y un milagro. Tenemos que estar felices y contentos cuando tenemos las necesidades cubiertas, sabiendo que hay tanta gente que no lo tiene. Tenemos que valorar más lo que tenemos y ser buenos administradores, ¿no? Después dice, perdono tus errores, tus caídas, tus abandonos, pero haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo, dice. Perdona, ¿no? Con la fragilidad de tus hermanos. Con la fragilidad de tus hermanos. Porque fíjense, a mí me pasó una vez con un familiar que vino a mi casa y no me acuerdo que hizo algo que a mí no me gustó, hizo otra cosa que no me gustó, y otra cosa. Y yo le digo, pero pará, ¿qué estás haciendo? Que no sé qué, no sé cuándo. Y me pidió disculpas, ¿no? Y me puse a hablar y venía de un lío laboral impresionante. El tipo estaba deprimido, desconcentrado, horrible. Es decir, detrás de tantos errores que vemos las personas, puede haber un drama. Puede haber un drama, hermanos. Es más, es probable que haya un drama. Que tenga algo que lo tiene mal. Hasta en los choques pasa, en los choques de tránsito. La gente está con la cabeza, está mal, está afligida. Entonces, este texto de haz tú lo mismo con la fragilidad, somos frágiles, nos afecta los sentidos el estar mal. Lucha por seguir el camino correcto en la vida, que yo estaré a tu lado, y no tengas miedo, que el mal no ha de tener en tu vida la última palabra. Qué lindo eso, ¿no? No ha de tener en tu vida la última palabra, amén. Y el otro texto que yo también ya lo traje acá, pero viene acorde a este tema, que lo encontré en una iglesia italiana y lo hice traducir y en un cuadrito, en una pared, en una iglesia italiana del sur de Italia, con una humedad tremenda, y el cuadrito todo lleno de humedad, y decía: no digas, padre, si cada día no te comportas como hijo. ¡Pah! Yo me quedé ahí mirando eso, estaba todo el mundo mirando las estatuas. Yo digo, ¿y qué es esto? No digas nuestro si vives aislado en tu egoísmo. No digas que estás en los cielos si solo piensas en las cosas terrenales. No digas santificado tu nombre si no lo honras ni lo alabas. No digas venga a nosotros tu reino si lo confundes con el éxito material. No digas hágase tu voluntad si no lo aceptas cuando es dolorosa. No digas danos hoy el pan de cada día si no te preocupas por la gente que tiene hambre. No digas perdona nuestras ofensas si guardas rencor a tu hermano. No digas no nos dejes caer en la tentación si tienes la intención de seguir pecando. No digas líbranos del mal si no tomas partido contra el mal. Y acá siempre recuerdo el tremendo ejemplo que yo recibí cuando salió la ley de despenalización del aborto, que hicimos, levantamos firmas y logramos un referéndum para derogar la ley de despenalización del aborto, ese genocidio de 11.000 niños por año que estamos viviendo. Y el día de las elecciones, del referéndum, que los cristianos no fueron a votar, que perdimos, me tocó un local de ancianos, de gente mayor. El local que se eligió para la gente mayor para votar tenía escaleras. Era como un sabotaje total, ¿no? Y allá yo estaba de delegado a favor de drogar la ley, y veo una mujer que se trepa por el pasamano, pero una anciana, pero no, una super anciana, y me vio con el cartelito y empezó con un dedo a decirme algo desde lejos. Y cuando se fue acercando me decía: hay que oponerse al mal, hay que oponerse al mal, hay que terminar con esa ley, hay que, mis hijos no me quisieron traer, y yo vine acá, y llovía, yo vine acá caminando bajo lluvia y subo esta calera y voy a votar contra la ley. Y siguió con el dedo en alto y se metió en el cuarto secreto gritándome: hay que oponerse al mal, me decía, y salió, votó, salió y me miró: hay que oponerse al mal. Y se fue gritando eso. A esta altura, eso fue en el año 2014, debe haber muerto, porque era una súper anciana. Yo la ayudé a bajar, pero aquello se desarmaba. Pero hay que oponerse al mal, me decía. Hay que oponerse al mal. No hay que mirar para el otro lado. Qué maravilla, qué concepto, ¿no? Así que, hermanos, no digas líbranos del mal si no tomas partido contra el mal. El mal es todo concepto que va contra la ética cristiana. Es decir, incluso puede ser la legislación vigente. Es decir, hay mucha ley que no es ética desde el punto de vista cristiano. No estoy llamando a la desobediencia civil ni cosas así, ¿no? Pero sí a la reflexión cuando nos toque. Y después dice: no digas amén si no has entendido o no has tomado en serio las palabras del Padre nuestro. Amén, hermano. A veces una conversación con Dios es todo lo que necesitamos. Es todo lo que necesitamos.
Hasta aquí el encuentro del día de hoy. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones semanales en nuestra sede de la Avenida Fernández Crespo, 1741, entre Uruguay y Paysandú. Los domingos a las 10 horas para el estudio de la Biblia en grupos preedades, y a las 11 horas nos reunimos todos para la celebración y mensaje bíblico. Será muy bienvenido.
Piego Informa, un espacio para compartir noticias, entrevistas e información sobre la marcha de esta congregación con más de 100 años de historia. Piego Informa es un espacio de la Primera Iglesia Evangélica Bautista del Uruguay.
Luego del tiempo de predicación, nos encontramos por aquí, en Piego Informa, en el espacio de la Primera Iglesia Evangélica Bautista del Uruguay, donde compartimos las novedades, actividades y todo aquello que forma parte de la vida de una congregación con más de 100 años de historia. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Mi nombre es Gustavo Cuña, pastor de La Pievo. Y cada domingo nos alegra poder acompañarle y llegar hasta donde usted se encuentra para mantenernos conectados y celebrar juntos la presencia de nuestro Señor, que cada día nos cuida, nos anima y nos fortalece por medio de su palabra y su presencia. Recuerde que La Pievo está ubicada en Daniel Fernández Crespo 1741, entre Uruguay y Paysandú. Nos encontramos todos los domingos del año a la hora 10. De 10 a 10 y 55 horas estudiamos la Biblia, grupos por edades. Recuerde, estamos ubicados en Daniel Fernández Crespo 1741 y a la hora 10, estudiamos la Biblia. De 10 a 10 y 55 horas. Luego a la hora 11, de 11 a 12 y 30 horas, tenemos el tiempo de adoración, el tiempo de celebración, de 11 a 12 y 30 horas. Y recuerde que estamos ubicados en Daniel Fernández Crespo, 1741. Puede visitar también nuestro sitio web, pievo.org, o comunicarse con nuestra oficina, que funciona de lunes a viernes, de 14 y 30 a 18 y 30 horas. Por el teléfono fijo 2-409-8744. 2-409-8744. O por nuestro número de celular, donde está nuestro WhatsApp. 091-274-522. Sí, le doy un tiempito. 091-274-522. De lunes a viernes, de 14 y 30 a 18 y 30 horas, funciona la oficina de La Pievo. Recuerde también que tenemos el estudio bíblico semanal, todos los miércoles de 20 a 21 horas por medio de Zoom. Si usted no puede asistir los domingos en el estudio bíblico, recuerde que los miércoles de 20 a 21 horas tenemos el estudio bíblico semanal, de 20 a 21 horas por medio de Zoom. Puede pedir el link de conexión a la oficina de La Pievo. Y las reuniones del domingo de la celebración de hora 11 a 12 y 30 horas también las puede ver por Zoom, pidiendo el link de conexión a la oficina, o por medio de YouTube.
¿Agendaste nuestro WhatsApp? Agéndalo. 091-274-522.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te invitamos a estudiar la Biblia en nuestra escuela dominical, todos los domingos a las 10 de la mañana, para conocer más y más de la Palabra de Dios, que es fundamental para crecer en Cristo y así vivir la vida junto al Dios de la vida. Te esperamos.
Piebujitos, un espacio para los más chiquitos, todos los domingos de 11 a 12 y 30 horas.
Hogar Evangélico Piebu, habilitado por el Ministerio de Salud Pública. Cuenta con médico referente y un cuidado responsable y permanente. Se sirven 4 comidas diarias: desayuno, almuerzo, merienda y cena, preparadas con dedicación, pensando en la salud y el bienestar de cada residente. Brindamos todos los servicios necesarios para una atención integral. Un lugar humilde, sencillo y acogedor, donde cada residente es recibido con respeto, acompañado y cuidado con el amor de Cristo. Por más información, llame a nuestra oficina de Piebu al 2-409-8744 o al 091-274-522, de lunes a viernes, de 14:30 a 18:30 horas.
usted no se está congregando, le recordamos algo muy importante: volver a abrir la Biblia, volver a orar y volver a congregarse. Así que le esperamos. Recuerde nuestra dirección, estamos ubicados en Daniel Fernández Crespo, sí, exactamente, 1741, entre Uruguay y Paysandú. Hora 10, escuela dominical, de 11 a 12 y 30 horas, el tiempo de celebración, y luego nos quedamos algunos minutitos para charlar, conversar como familia de la fe. Así que será una alegría que usted nos pueda acompañar. En la reflexión de hoy, nos acompaña el pastor Raúl Martínez, presidente de la Convención Bautista del Uruguay. ¿Lo escuchamos?
Queridos hermanos, les habla Raúl Martínez, pastor de la Iglesia Bautista Manantial de Vida y Primera Iglesia Bautista en Salto, para compartir con ustedes un momento de reflexión en la Palabra de Dios. El Señor nos dice en Mateo capítulo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia es una institución divina, creada por el mismo Señor Jesucristo. No es un edificio, tampoco es un club social. Es un cuerpo vivo, cuya cabeza es Cristo, y cada creyente es llamado a ser miembro de ese cuerpo espiritual que es la iglesia. El Señor nos dice tres cosas aquí sobre la iglesia. Primero, que está fundada sobre la roca. La roca sobre la cual está fundada la iglesia es Cristo. El Señor dice esto luego de la declaración de Pedro, cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor, sobre esa declaración, es que Él fundamenta su iglesia. La iglesia está fundada sobre Cristo. Si la iglesia estuviera fundada sobre un hombre, entonces ya no existiría más. Pero la iglesia sigue vigente y sigue creciendo y sigue avanzando. Ya va a cumplir 2000 años de historia, la iglesia cristiana, cuando el Señor la estableció, y sigue avanzando. ¿Por qué? Porque es una institución espiritual y divina, y el fundamento es Cristo. Segundo, la iglesia está siendo edificada por el Señor. Esto quiere decir que no ha terminado su construcción, continúa a través de nosotros en este tiempo, que como ladrillos vivos vamos aportando a ese edificio espiritual. Pablo decía que el fundamento está puesto y nosotros vamos sobre edificando encima, pero cada uno mire lo que está edificando, con qué edificamos arriba. Y tercero, la iglesia tiene un sentido de pertenencia del Señor. El Señor dice: edificaré mi iglesia. La iglesia no pertenece a ningún hombre, ni asociación, solamente a Cristo. Él es quien derramó su sangre preciosa para comprar su iglesia, para establecer su iglesia. Así que la iglesia es del Señor, es mi iglesia, no es de ningún pastor ni de ningún hombre. Y Dios le ha dado una comisión a la iglesia. Mateo 28, 19 dice la palabra de Dios: vayan por el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, la ordenanza que tiene la iglesia del Señor es hacer discípulos a todas las naciones. Es una orden que el Señor ha dejado a la iglesia, y por lo tanto, como iglesia tenemos que cumplir con esta ordenanza que el Señor nos ha dejado. El propósito de Dios es que la palabra del Señor llegue a cada hogar. El Señor ha dado la palabra a su iglesia, la palabra de Dios, que es, esa palabra es poder de Dios. No tenemos que inventar ni cambiar. La palabra de Dios es la revelación escrita de Dios, que tiene todo lo necesario para nuestra salvación. También el Señor ha dado autoridad a la iglesia. Él dice en su palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque Dios ha dado autoridad para llevar la palabra en nombre del Señor y para ser discípulos. Nos da autoridad para enfrentar a un mundo que está totalmente en contra de su palabra, un mundo materialista, idólatra y caído. Esa autoridad del Señor nos fue dada para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero Dios también ha dado poder a su iglesia, poder para testificar de Cristo, para batallar contra las tinieblas que se levantan contra ella, para estar firmes en las persecuciones y quebrar argumentos humanos. en el poder de Dios. Hechos 1:8, recibiréis poder, y ese poder viene sobre la iglesia. También tenemos que decir que el Señor está acompañando a su iglesia. La iglesia no está sola para cumplir esa función. El Señor dijo, yo estaré con ustedes hasta lo último del mundo, hasta el fin del mundo. El Señor está bendiciendo a la iglesia y el Espíritu Santo va guiando a la iglesia para que la iglesia pueda compartir la palabra de Dios. Y por último, Dios ha dado dones también a la iglesia. Dones para el crecimiento, porque si no, la iglesia no estaría creciendo. Pero Dios ha dado dones, por lo menos cada creyente tiene un don para ofrecerlo en servicio al Señor, para que la iglesia del Señor pueda crecer y multiplicarse. Así que, hermanos, la iglesia del Señor tiene todo para avanzar. Es un organismo vivo y no puede quedar quieto, tiene que avanzar hacia adelante. Y solo hay que obedecer y comprometernos con el Señor. Dios sigue llamando en este tiempo para servirle. ¿Será que tú puedes decir, Señor, heme aquí, envíame a mí? La iglesia sigue avanzando y lo hará contigo, porque Dios tiene un propósito para tu vida y para la iglesia del Señor. Dios les bendiga.
La oficina de la PIEBU funciona de lunes a viernes de 14:30 a 18:30 horas. Puede comunicarse con nosotros al 2-409-8744 o 091-274-522. También puede seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. O puede visitar nuestra página web www.piebu.org.
¿Ya visitaste la PIEBU? Te esperamos todos los domingos en Fernández Crespo 1741. Acordate, a la hora 10 para estudiar la Biblia y a la hora 11 para la celebración general. Podés visitar nuestra página web en piebu.org. Ah, y acordate, PIEBU es un lugar de encuentro.
Y muy de a poquito nos vamos acercando, muy rápido, como a usted le guste, al mes de agosto, donde la PIEBU estará celebrando sus 115 años de historia. En estos 115 años que está celebrando la PIEBU en este 2026, ya hemos tenido varios invitados y así tendremos en agosto y en algunos meses más. Así que nos gustaría que pueda acompañarnos, así que haga planes para acompañarnos en el mes de agosto para celebrar juntos los 115 años de historia de la PIEBU. Antes de ir finalizando el programa de hoy, le queremos contar algo, pero que quede entre nosotros. A veces nos preguntamos si habrá alguien del otro lado escuchando esta programación, el tiempo de predicación y el PIEBU Informa. Así que si usted está por ahí y nos quiere enviar un mensaje, le pedimos que nos envíe un mensaje a nuestro WhatsApp 091-274-522 y nos cuenta o nos envía un saludo. ¿Ah? ¿Lo hacemos entre nosotros? Bien. Bueno, muchas gracias por estar en este espacio de la PIEBU, de la Primera Iglesia Evangélica Bautista del Uruguay, que se encuentra ubicada en Daniel Fernández Crespo 1741. Gracias por estar con nosotros y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Y recuerde que PIEBU es un lugar de encuentro.
Estas son nuestras vías de comunicación. Nos puede llamar por teléfono de lunes a viernes de 14:30 a 18:30 horas al 2-409-8744 por WhatsApp al 098-556-755. Nuestro correo electrónico, piebu@vera.com.uy. También puede escucharnos en PIEBU Spotify, seguirnos en redes por PIEBU o visitar nuestra página web www.piebu.org. PIEBU Informa es un espacio de la Primera Iglesia Evangélica Bautista del Uruguay.
Hola, hola mis amigos, aquí estamos comenzando con RTM desde adentro, como cada semana que comparto con ustedes aquí, les habla Elizabeth La Rosa y es una gran alegría para mí estar en estos minutos compartiendo juntos, comentándoles de lo que estamos haciendo en el ministerio para contarles de toda esta nueva transición que estamos atravesando este año aquí en Uruguay. Como les conté la semana pasada, ya no estamos en el local de Soriano 1335. Se terminó un ciclo allí de muchos años, con un poco de nostalgia también. Dejamos ese local que tantas anécdotas, historias tenemos allí. Tantas personas que han pasado por ese estudio allí que teníamos en la calle Soriano. Pero estamos muy agradecidos a Dios por todo ese tiempo que pasó allí en ministerio, por todos los cursos que se lograron hacer allí. Ustedes saben que antes de la pandemia teníamos los cursos de manera presencial, por eso el local tan grande que teníamos allí en Soriano servía para todo eso, porque teníamos múltiples usos para esos espacios. Por eso fue también que se tomó la decisión de vender el lugar, porque nos había quedado un poco grande y el tema del mantenimiento se estaba haciendo un poco costoso. Como ustedes sabrán, los que viven en una casa grande y tal vez un poco antigua, saben que los costos a veces son un poco elevados y hay que estar pendiente de muchas cosas, de arreglos que hay que hacer en la casa. Y ya la casa ameritaba muchos arreglos y no había los fondos suficientes. Por eso es que se decidió vender la propiedad y ahora estamos estableciéndonos en un lugar más pequeño, pero que también sirve para los propósitos de Radio Transmundial. Y lo más importante es poder armar un lindo estudio de grabaciones que también sirva para hacer streaming. ¿Qué es el streaming? Bueno, es aquello que se sube a YouTube, donde ustedes también nos van a poder ver, y allí queremos armar un lindo espacio para toda esta etapa nueva de Radio Transmundial. Y por eso, ahora en junio, tenemos nuestra campaña de recaudación de fondos que se llama Sirviendo Juntos, y este año es la edición 2026, que les pedimos que estén uniéndose, colaborando con nosotros para esta nueva etapa y estén considerando hacer una donación especial para el Ministerio de Radio Transmundial Uruguay. Ahora hacemos una pausa, escuchamos algo de música y ya les sigo contando un poquito más de todos estos cambios.
Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan de la bondad de Dios.
Estamos aquí en RTM Desde Adentro, como cada semana, que compartimos unos minutos para que ustedes puedan estar al tanto de todas las novedades de lo que venimos haciendo aquí en Radio Transmundial. Quiero agradecer a todos ustedes que nos apoyaron en todos estos días pasadas, estas semanas pasadas que estuvimos haciendo la mudanza, porque muchos de ustedes vinieron a buscar libros y de esa forma también nos ayudaron a que pudiéramos sacar cajas también aquí de la oficina y poder ayudar un poquito más con la mudanza. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes, preguntando, y hasta el día de hoy les pido que sigan orando por todo este proceso, que tenemos que estar armando la oficina, el nuevo estudio. Por supuesto que hay temas de reparaciones, hay que adaptar el nuevo lugar, hay que hacer pintura, hay que hacer algunas refacciones y por supuesto adaptar un nuevo estudio de grabaciones, que es una habitación fuera de lo común, a lo que estamos acostumbrados. Tenemos todos los materiales igual, porque eso sí, sacamos mucho de lo que teníamos en la sede de la calle Soriano, pero tenemos que armarlo nuevamente. Así que les pido que estén orando por todo este proceso y que también consideren ser parte activa de Radio Transmundial en esta campaña de fondos que vamos a tener ahora en el mes de junio, Sirviendo Juntos 2026, para que ustedes también nos puedan ayudar para poder seguir produciendo estos contenidos que están siendo de bendición no solo aquí en Uruguay, sino también en otras partes del mundo, porque hoy por internet nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Esta campaña de fondos, Sirviendo Juntos 2026, la van a poder seguir también en nuestras redes sociales. Vamos a estar subiendo videos, contenidos, y también aquí en la programación de Radio Transmundial van a estar escuchando más seguido algunos comentarios que vamos a ir haciendo, solicitándoles su apoyo para poder seguir adelante. Así que estén atentos a Sirviendo Juntos 2026, que en unos días vamos a estar comenzando con esta campaña. Si ustedes quieren estar en contacto con nosotros, ahora ya que no tenemos más la sede de Soriano, lo pueden hacer por medio de nuestro WhatsApp 091-610-610, y desde fuera del Uruguay, signo de más, 598-91-610-610. Ahí les animo a que nos envíen o un mensaje de voz, pueden hacerlo hablado, o también nos pueden escribir y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Tengan un poquito de paciencia, tal vez no estamos respondiendo llamadas enseguida, pero sí escríbanos, si ustedes quieren que los llamemos, nosotros los llamamos, así que allí pueden mandar un mensaje de audio o escrito y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Actualmente es la forma que tienen de estar en contacto con nosotros por medio del WhatsApp 091-610-610, y ya muy pronto les vamos a estar contando de la nueva sede que va a tener Radio Transmundial aquí en Uruguay. Y justamente en medio de todos estos cambios que estamos experimentando como ministerio, uno se pone a pensar a veces que hay que aprender a esperar la respuesta de Dios. Muchas veces nos llega el momento en el que uno desea, quisiera que las cosas se solucionen más rápido, y bueno, fue eso lo que estuvimos experimentando un poco en los meses pasados con Radio Transmundial, que no encontramos un lugar adecuado para la oficina, pero ya estamos encaminados para eso, ya les vamos a estar contando un poquito más. Y justamente esperar es difícil, ¿no les parece? Queremos respuestas claras, rápidas, pero Dios justamente trabaja en esos tiempos de silencio, que nosotros pensamos que Dios no nos está respondiendo, pero allí Dios está trabajando también en ese momento. Y hay un versículo clave que nos dice, está en Isaías 40:31, que dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Así que esperar no es perder el tiempo, que uno se pone impaciente, ¿no?, pensando que podría estar aprovechando de otra forma el tiempo, pero no es perder el tiempo. Es un proceso donde Dios, por ejemplo, fortalece nuestra fe, ordena nuestras emociones, qué tema las emociones también que uno maneja en todo ese momento, ¿no? Y también nos está preparando para lo que va a venir. Y bueno, y hay varias respuestas que nos podemos encontrar. A veces Dios responde que sí, a veces Dios responde que no, Y a veces Dios responde, espera, que tenemos que esperar, y eso cuesta muchas veces, ¿no? Y ese espera es en donde más crecemos justamente. Y bueno, les quiero comentar también para que estén poniéndolo en práctica o meditando estos días, a ver qué les parece, si están de acuerdo conmigo, que algunos consejos o cosas que les quiero comentar que de repente me pasan a mí, no sé si a ustedes, de comentarles de no tomar decisiones apresuradas. Solo por salir de la incertidumbre, a veces uno quiere resolver ya y tomamos decisiones que después a la larga nos damos cuenta que eran las equivocadas, e incluso hasta a veces hacemos que el proceso demore más por haber tomado una decisión equivocada. También otra aplicación práctica es seguir haciendo el bien mientras esperas. No es que tenemos que quedarnos sentados sin hacer absolutamente nada. Tenemos que seguir trabajando, haciendo el bien, como les decía, mientras esperamos. Y otra aplicación que les comento es confía en que el silencio de Dios no es ausencia. No es que Dios se tapó los oídos y nos olvidó por un rato. No, no, Él está allí. No es ausencia de Dios ese silencio. Dios está trabajando y nosotros tenemos que aprender también a escuchar en ese silencio. Así que les animo a que estén pensando en estas tres cosas. No tomar decisiones apresuradas, seguir haciendo el bien mientras esperamos y confiar en que el silencio de Dios no es ausencia. Así que recuerden estas tres cosas. Y para cerrar, porque ya se me está yendo el tiempo rápidamente, les quiero decir que cuando Dios nos hace esperar es porque lo que viene necesita preparación. Así que recuérdenlo, se las repito, cuando Dios te hace esperar es porque lo que viene necesita preparación, tanto en nosotros como a nuestro alrededor. Así que no nos impacientemos, tengamos paciencia, esperemos en el Señor, que como nos decía el versículo, se los voy a leer de nuevo porque es un versículo que me encanta a mí, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Qué lindo esto, ¿no? Así que confiemos en la respuesta del Señor, esperemos confiados en que Él a su tiempo nos va a dar su respuesta. Bueno, ahora los dejo en compañía del resto de nuestra programación aquí en Radio Transmundial, así que no se vayan, que hay mucho más para compartir con ustedes hasta la medianoche.
Si quiere conocer a Dios, y para usted, que ya lo conoce, tenemos Aguas Vivas. Acompáñenos y sacie su sed con la palabra de Dios en Aguas Vivas.
Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. En el siglo XIX, Charles Darwin visitó unas islas en el sur del Pacífico. La situación allí era terrible. La gente se mataba y se comía. Había una ignorancia terrible. Y Charles Darwin dijo que no había esperanza para aquella gente. Él dijo que aquella gente era la gente más baja en su eslabón de evolución. 20 años después, Darwin visitó de nuevo estas islas. Esta vez la situación era muy diferente. La gente no se mataba y no se comía. La gente se amaba y las personas eran amables y ayudaban a sus vecinos y eran considerados los unos para con los otros. Darwin preguntó acerca de este cambio, porque él aún notó que la gente tenía ganas de aprender a leer. Sobre todo querían aprender a leer la Biblia. Al preguntar sobre este cambio, alguien dijo a Darwin que hace 20 años un hombre fue allí llevando un libro, la Biblia, y él empezó a predicar su mensaje. Predicó el mensaje del Evangelio del amor de Dios, de la muerte de la persona de Cristo Jesús en la cruz por sus pecados, del poder de Dios para cambiar vidas y transformar su manera de vivir y ser. El Evangelio es el poder de Dios en la vida de los seres humanos, y esta era la respuesta para Darwin. Darwin había dicho que no había esperanza para aquella gente, pero Dios había hecho un gran cambio en sus vidas, y el cambio era innegable. Amigo, ellos no son los únicos que necesitan ser cambiados. Nosotros también. Quizá tú me dices hoy que jamás matarías a una persona. Pero una pregunta, ¿odias a una persona o hay odio en tu corazón? Antes de matar por medio de una pistola o por medio de un cuchillo, hay odio en el corazón. Estos nativos habían sido librados aún del deseo de odiar, porque después se amaban y se ayudaban y se perdonaban. Quizá tú nunca harías ciertas cosas que ellos habían hecho, pero ¿perdonas? ¿Te cuesta perdonar? ¿Guardas rencor? ¿Desprecias a los demás? ¿No mataríamos como ellos, pero maldecimos a los demás? ¿Decimos a los demás que se mueran? ¿Calumniamos a los demás y les deseamos mal? Vivimos en una sociedad mucho más culta y educada que la de aquellos nativos. Pero subyace en el corazón del ser humano muchas de las mismas cosas que subyacían en el corazón de aquellos nativos. Estamos muy avanzados y sofisticados, pero ¿por qué existen tantos divorcios? ¿Por qué tantas desavenencias? ¿Y por qué la convivencia nos cuesta tanto? ¿Por qué es tan difícil que la gente se ponga de acuerdo? ¿Por qué podemos ver tan claramente los defectos de los demás, pero no vemos los nuestros? Quizá no robaríamos como aquella gente, pero ¿pagamos lo que debemos? ¿Es una forma de robar? Hemos avanzado tecnológicamente, tenemos más cultura y educación, etc., pero seguimos siendo pecadores y las noticias del telediario hoy darán fe de ello. Sí, nosotros no haríamos muchas de las cosas que hacía aquella gente, pero somos pecadores también, y nosotros y nuestra necesidad. Necesitamos el Evangelio y el cambio hoy también. La tecnología, la cultura y la educación nos han ayudado en cierto sentido, pero no han podido tratar con el problema fundamental del hombre, su pecaminosidad. El ser humano es un pecador. El ser humano tiene una naturaleza pecaminosa. El testimonio de la palabra de Dios sigue vigente en nuestro siglo XXI. Escucha. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Romanos 3, 10 a 12. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3, 23. El problema del ser humano es mucho más profundo que cultura y educación y ciertas mejoras externas en la sociedad. Está bien que tengamos buenos hospitales, escuelas, carreteras, etc. Me gusta esto. Pero el problema del ser humano es el corazón. Escuche el testimonio de la palabra de Dios. El corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad. Lo único que puede tratar con un problema así es el Evangelio del Señor Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Durante los años 1840 en las islas Fiji del Pacífico, un hombre valía $7. Usted podría comprar a un hombre fácilmente. Después de que lo compraste, podrías morirlo de hambre, trabajarlo hasta la muerte, azotarlo o comerlo. Pero si hubieras visitado las islas Fiji 40 años más tarde, no podrías haber comprado a un hombre por $7 millones. ¿Qué había hecho la diferencia allí, en este sitio? Los misioneros habían llevado el Evangelio allí también. 1,200 capillas fueron esparcidas a través de estas islas. La gente había experimentado el amor de Dios. Una maestra de escuela dominical en un país muy avanzado le preguntó a una niña en su clase, ¿crees que tienes un corazón nuevo? Sí, lo sé, contestó la niña. ¿Qué te hace tan segura? Preguntó el maestro. La chica respondió simplemente, porque amo las cosas que solía odiar y odio lo que solía amar. ¿Qué cambio, amigo? ¿Puedes tú decir lo mismo? ¿Eres una nueva criatura en Cristo Jesús? ¿Eres tú una nueva criatura desde adentro o solo tienes una capa de religión o moralidad? Jesucristo fue a una cruz para pagar una deuda que no era suya, sino nuestra. Fue para morir una muerte que no merecía. Murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Después fue puesto en una tumba, pero resucitó, demostrando que Dios había aceptado su muerte en nuestro lugar. Amigo, reconoce tu pecaminosidad y culpa. Renuncia a tu rebelión y vuélvete a Dios. Confiésale tus pecados y pídele perdón. Y por fe recibe al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Y Él te cambiará, Él te transformará, y Él hará de ti una nueva criatura. Amigo, por supuesto, yo sé que no harías muchas cosas que la gente hacía en estas islas. Pero como acabo de decir, las noticias de hoy van a dar fe de la pecaminosidad del hombre. Y tú y yo componemos la sociedad y somos parte de esta sociedad pecaminosa. Sí, no mataríamos a una persona y luego no comeríamos a la persona. Pero si preguntamos sobre el odio, vamos a tener que confesar culpables. Si hablamos de menospreciar a otro, vamos a tener que decir culpable. Si hablamos de malas relaciones y malas actitudes, si hablamos de no hablar con fulano de tal porque estoy mal con él, vamos a tener que decir eso sí. No necesitamos quizá aprender a no matar y no comer a la gente como la gente en aquella isla. Pero lo que subyacía en el corazón de ellos, el odio, no es nada nuevo. Existe hoy en el corazón del ser humano por muy avanzado que esté. Y el ser humano necesita un gran cambio desde adentro. Sí, no mataríamos y no comeríamos como aquella gente, pero si preguntamos sobre el amor propio, si preguntamos sobre el orgullo, el egoísmo, salirnos con la nuestra, todos sabemos que eso es una realidad hoy en día en el corazón del ser humano. Jesucristo es la respuesta. La tumba está vacía. Él sigue cambiando y transformando a la gente. Hoy, amigo, te ruego que vuelvas a Él, que te rindas a Él, que le confieses tus pecados, que le entregues tu corazón, que le des gracias por haber muerto en la cruz por tus pecados. Vuélvete a Él, renuncia a tu rebelión y pon tu vida en sus manos y Él te cambiará, Él te transformará. Es tiempo de terminar. Tenemos una página web, cristosalva.net. cristosalva.net. Allí hay estos mensajes que puedes escuchar o descargar. Gracias por habernos sintonizado aquí hoy en Aguas Vivas y hasta la semana que viene.
Visite nuestra página web cristosalva.net, cristosalva.net. Allí puede escuchar, descargar y hacer copias del programa. Si desea continuar aprendiendo de la Palabra de Dios, envíe un mensaje al 091-610-610, 091-610-610, y déjenos saber su opinión de este espacio que busca compartir agua viva.
Jesucristo dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva.
Desde Montevideo, Uruguay, Esperanza en la Ciudad presenta al licenciado Pedro Lapachián. En los siguientes minutos, usted podrá oír palabras de esperanza y aliento que impactarán su vida.
Este es el día que hizo el Señor y por eso nos gozamos, nos alegramos de estar en su casa, en su presencia, de estar todos juntos y también aprovechamos para dar la bienvenida a todos los que estén conectados desde cualquier lugar. Es que bueno que estés ahí del otro lado y oramos también que lo que está sucediendo acá sea de bendición para tu vida allá. ¿Qué te parece si nos acercamos juntos a la Palabra de Dios en esta mañana? Y quiero invitarte a abrir en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Si no tenés tu Biblia, si ya te quedaste sin batería en el celular tan temprano, no te preocupes, va a estar ahí en pantalla. Y dice lo siguiente: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la playa. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando dura toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, dijo Jesús, desde ahora serás pescador de hombres. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Estamos hablando de pescadores de oficio. Sabían del negocio, dedicaban su vida a eso, estaban entrenados. Dice que trabajaron toda la noche, que era el mejor horario en ese lugar para poder pescar, pero lo hicieron sin resultados. En ese momento Jesús se acerca y les dice, tiren las redes para el otro lado y háganlo en el horario que quizás es menos productivo en ese lugar que era durante el día. Pareciera que Jesús los estaba poniendo a prueba, será un chiste, si nosotros sabemos de esto, ¿qué nos están pidiendo? Pero de un momento al otro, después de esa obediencia y ese paso de fe, nos cuenta el relato que no tenían ni cómo contener en sus redes y en sus barcas esa pesca milagrosa. Y lo primero que pienso al leer esta historia es, ¡qué poderoso es nuestro Dios! Él obra de forma sobrenatural, provee, hace milagros de manera que nosotros ni siquiera podríamos llegar a pensar o imaginar. Y quizás si hoy llegaste con dudas, con desánimo, tal vez con ganas de soltar las redes de tu vida, hoy quiero animarte y quiero recordarte, nuestro Dios es poderoso. Él es poderoso, Él obra en las vidas, Él obra en los corazones y hoy lo puede hacer en tu vida. Ahora, lo segundo que pienso, ya volviendo a leer el pasaje, pasando este momento de impacto de ese milagro tan impresionante y analizando la situación es, qué lástima, qué pena, qué milagro desperdiciado, ¿no? La cantidad de peces que se perdieron, las redes que se rompieron, las barcas que no aguantaron, cuánta gente comió, y eso es impresionante, pero cuánta gente más podría haber comido y qué oportunidad se perdieron para que este milagro glorifique a Jesús de una manera aún mucho mayor. Jesús hizo lo que solamente Él puede hacer, un milagro. Pero aunque la actitud y la obediencia de los discípulos, yo diría que es admirable en ese momento, por otro lado, vemos que quizás no estaban del todo listos para recibir lo que Dios tenía preparado. Y si tuviera que resumir el mensaje de hoy, la enseñanza de hoy en una frase, igual después seguí escuchando el mensaje, pero sería la siguiente. No podés producir un milagro, pero podés prepararte para uno. No podés producir un milagro, pero podés prepararte para uno. Dicho de otra forma, no podés generar peces en la vida, pero sí podés preparar las redes. El título del mensaje de hoy es, traigan redes que peces sobran. Imagínate que estamos en nuestro país y atravesamos una gran sequía. La situación del país, que tanto depende de esto, se empieza a poner complicada y empezamos a clamar a nuestro Dios por lluvia, oramos. Obviamente no la podemos producir, no la podemos fabricar, pero nos toca creerle a Dios y clamar por eso. Y de repente empieza a llover. Y Dios hace el milagro y es una lluvia que no podemos imaginar que se desata de un momento al otro. Ahora, lo que Dios puede provocar luego de eso es muy diferente si yo luego de orar por esa lluvia estoy listo y esperando con, por ejemplo, este vaso. Si estoy listo esperando esa lluvia con un balde un poco más grande. O quizás si estoy listo esperando con una barca en caso de que llueva demasiado. Y obviamente lo vemos en la historia desde Noé, que estaba listo con su barca, que obedeció a Dios. Depende de cuán listo esté, un milagro de Dios puede saciarme a mí. Un milagro de Dios, él mismo, puede compartirse con otros. O un milagro de Dios, viniendo de él, en caso de que yo no esté listo, mal manejado por mí, puede terminar hundiéndome, como se empezaron a hundir las redes y las barcas de estos discípulos. El milagro es uno, pero la dimensión y el impacto posterior es completamente diferente en la vida y te vas a dar cuenta dependiendo de quién lo recibe. Obvio que en la vida muchas veces queremos, soñamos, pedimos, creemos y oramos por los peces. Pero al igual que los discípulos, también muchas veces no estamos del todo listos con nuestras redes prontas. Por ejemplo, he visto orar personas por un trabajo y yo creo que Dios puede proveerte, Dios puede abrirte las puertas en lo laboral, pero de repente los llaman de una empresa, le dicen, bueno, mandame tu currículum, que si está todo bien, la próxima semana empezás. La respuesta es, uy, yo no tengo mi currículum listo, dame unos días para prepararlo, que quizás ahí lo puedo enviar, quizás un milagro de provisión que Dios iba a ser desperdiciado. Muchas iglesias oran por un avivamiento, y eso tiene que ser parte de nuestra oración diaria. Pero creo que pocas iglesias están listas para un avivamiento. Muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, como iglesias, nuestra oración, ¿cuál es? Señor, que cientos y cientos vengan a tus pies, que se entreguen a ti. Obvio, ese tiene que ser nuestra pasión, lo que arde en nuestro corazón, como cantamos hoy. Tiene que ser lo que nos mueve, pero la pregunta es, ¿Y qué pasa si Dios responde esa oración mañana? Y cientos empiezan a llegar a la casa de Dios. Yo estoy convencido que es mucho más fácil orar por un avivamiento que estar listo para uno. Que seamos una iglesia que siempre esté orando, clamando. No solo por todo lo que estamos viendo, sino por lo que Dios va a hacer, pero una iglesia que siempre esté dispuesta a preparar sus redes creyendo en un mayor mover de Dios. En lo personal, estoy siendo desafiado con esto. Vimos que la iglesia, por pura gracia de Dios, no para de crecer y más personas llegan a los pies de Cristo. Pero mi desafío es, al mirar hacia adelante y la iglesia que vemos, es decir, necesitamos entonces redes cada vez más amplias, cada vez más fuertes, para poder contener todo lo que Dios va a hacer. Él obra milagros, Él cambia vidas, Él transforma corazones, Él va a seguir haciéndolo, pero nosotros tenemos que estar listos. ¿Estás listo para el milagro? ¿Estás listo para el milagro? Escuché milagros, los vi, los experimenté de mil maneras, y hoy quiero animarte y desafiarte a que si de verdad crees en este Dios al que le cantamos, en este Dios del que predicamos, Él puede realmente obrar en tu vida, pero necesitamos prepararnos para todo lo que Él va a hacer. Y quiero dejarte de forma práctica 4 enseñanzas sobre los milagros. 4 enseñanzas sobre los milagros. La primera es la siguiente. Todo milagro viene de Dios y se trata de Dios. Todo milagro viene de Dios y se trata de Dios. Yo creo que el primer error que muchas veces cometemos al pensar en milagros es que muchas veces lo centramos en nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que todo fue creado para honra y gloria de su nombre. Incluso las cosas que pasan en nuestra vida. Por eso, increíblemente, a muchas personas que ponen el foco en sí mismas, algo tan impresionante como un milagro, al final no las acerca a Jesús. Reciben lo que quieren, como si se tratara del genio de la lámpara que frotan y cumple sus deseos, pero después se olvidan del dador. Y Dios obra porque nos ama, porque muchas veces es parte de sus propósitos y de su voluntad, pero Dios obra para mostrar su gloria y mostrar su poder y para que, en definitiva, podamos juntos acercarnos cada vez más a Él. Dios no obra para cumplir todos mis deseos. Y menos mal que no lo hace así. Me acuerdo un predicador cuando una vez dijo, gracias a Dios, yo en esta etapa de mi vida le agradezco a Dios que Él no cumplió todos mis deseos desde niño. Porque si no, yo hoy no sería pastor, sería Batman, ¿no? Y si Dios respondiera a todas esas oraciones, a las cosas que le pedimos, quizás a veces hasta sin sentido, hoy le agradecemos, porque no es un Dios que simplemente cumple todos nuestros deseos humanos, sino que realmente es su voluntad. Y al final tenemos que entender que todo en la vida se trata de Jesús. Todo se trata de Jesús. Hay gente que llega a las iglesias exclusivamente en búsqueda de una solución temporal y siguen creyendo que la plenitud para sus vidas, incluso buscando a Dios, está en lo que Dios les pueda dar, pero no en la presencia de Dios misma. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos al pedirle a Dios y clamar por su obrar es, ¿para qué querés un milagro? ¿Para qué querés el milagro en tu vida? En una reunión de líderes me acuerdo que un predicador preguntó, ¿cuántos en este lugar, levanten sus manos, quieren tener salud abundante y cuántos quieren ser millonarios? Y en este contexto, ¿no?, de pastores y líderes, nadie se animaba a levantar la mano y decir, sí, todos queríamos dar la imagen de amisto, de la salud, del dinero y todo eso. No me interesa para nada, lo quiero lejos de mí. Y él respondió, qué mal que nadie levantó la mano. Porque él dijo, yo quiero mucha salud y quiero muchos recursos. Quiero mucha salud para poder seguir trabajando con vigor para el reino. Quiero salud para predicar el evangelio. Quiero salud para poder seguir edificando mi familia, para estar con mis hijos, para disfrutar de mis hijos, para servir a otros. Él dijo, quiero recursos, no para mí, sino para poder sostener misioneros, para levantar templos, para preparar y sostener pastores, para ayudar al necesitado. Lo que sea que suceda en nuestras vidas, no se trata de si lo queremos o no, sino para qué lo queremos. Y Jesús jamás puede ser una herramienta en nuestras vidas, un instrumento para alcanzar lo que queremos. Jesús siempre tiene que ser el principio y el final. En esta historia, estos pescadores podrían haber dicho, impresionante, explotó el negocio, al fin podemos cambiar esta barca que ya estaba bastante vieja y necesitábamos renovar la flota, o nos podemos ir de vacaciones, o tantas cosas que se les podrían ocurrir. Y eso no era ningún pecado, es parte del desarrollo del negocio y estaba muy bien. Sin embargo, al final de cuentas, este impresionante milagro de provisión lo llevó a dejar todo y a seguir a Jesús. Y Pedro que trabajó años por los peces, que desarrolló ese negocio, que se asoció con personas, que invirtió en sus barcos, que desarrolló su oficio, una vez que obtuvo esos peces que tanto anheló y que tanto soñó, por los que tanto trabajó, se dio cuenta de que mucho más que los peces necesitaba a Jesús. Más que un milagro, más que provisión, necesitaba a Dios mismo. Y en el versículo 8 él dice: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Y terminan diciendo, llevando las barcas a tierra y dejándolo todo, no solamente esas barcas, sino con eso estaban dejando sus sueños personales, sus anhelos, sus proyectos, sus negocios, todas las cosas en un segundo lugar, porque su principal misión, su principal objetivo pasó a ser seguir a Jesús. En estos días leí una oración que la quise hacer mía y quizás también puedas querer hacer la tuya, y dice lo siguiente: Señor, no me des más poder del que sepa manejar con humildad. No me des más dinero del que sepa administrar con generosidad. Ni más logros de los que me permitan vivir agradecido. Dios, no me des más influencia de la que pueda usar con integridad. Ni más éxito del que pueda sostener con carácter. En definitiva, Señor, quiero ser un recipiente listo. Dame más humildad, trabaja en mi carácter. Porque esas cosas al final son las que permiten un obrar y un mover de Dios de forma sostenida. ¿Cuántas personas, cuántos milagros hemos visto obrar en la vida de personas, pero como no están listas, ese milagro termina siendo desperdiciado? Todo milagro viene de Dios y se trata de Dios. En segundo lugar, el milagro se activa con fe y obediencia. Podemos decir, el milagro siempre está en esa milla extra. En el versículo 5 dice: Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Trabajaron duro. Estaban cansados, agotados, después de toda una noche de trabajo y después de intentarlo por tanto tiempo, aún así decidieron obedecer a Dios. Yo me imagino lo que podría pasar por sus mentes. ¿Qué nos estará diciendo? Si supiera que hace décadas nos dedicamos a esto, nosotros tenemos el negocio, nos pasamos haciéndolo, lo hacemos todos los días y nos está diciendo esto, pero en fe y en obediencia caminaron hacia lo que Dios les dijo. Y por algún motivo, aunque obviamente ninguno de nosotros puede producir los milagros, siempre suceden cuando estamos en movimiento. Dios obviamente no precisaba que estos pescadores tiren la red para ese lado y lo hagan en ese horario para que los peces aparezcan. Lo podría hacer aparecer en cualquier momento. Pero en su forma de obrar, Dios siempre quiere hacerte parte de sus milagros. Dios quiere hacerte parte de lo que Él está haciendo. Y lo vemos desde el principio en la Biblia. Cuando Dios anuncia que va a venir un diluvio, perfectamente podría haber dicho que aparezca un arca en este lugar, pero sin embargo le dice Noé, construí un arca. Cuando va a abrir el mar en dos, un milagro impresionante, le dice Moisés, ¿qué tenés en tu mano? Aunque no lo necesitaba. Cuando multiplica panes y peces, ¿vos creés que realmente Dios necesitaba esos pocos y panes y peces para hacer el milagro? Él lo podía hacer, pero quería hacernos siempre parte. Y Él quiere encontrarnos cuando nos acercamos a su presencia, siempre con un corazón limpio, pero siempre con manos sucias, dispuestas a trabajar, dispuestas a ser parte de lo que Él estaba haciendo. Como estos discípulos que en ese momento estaban limpiando sus redes. Mientras oramos, mientras creemos que Dios siempre nos encuentre en movimiento. Sé fiel. Multiplica cada cosa, cada pequeña oportunidad que Dios puso en tus manos, porque el esfuerzo obviamente no produce un milagro. No hay nada que podamos hacer en nuestros méritos, en nuestras capacidades, con nuestros talentos, ni con nuestros recursos que pueda producir algo sobrenatural. Pero de alguna forma, Dios siempre bendice nuestros esfuerzos. Dios siempre bendice lo que hacemos y no lo que no hacemos. Dios siempre prospera y multiplica lo que le damos y no lo que guardamos. Entonces, tenemos que creerle a Dios, pero también actuar y movernos en consecuencia de esa fe. En tercer lugar, el milagro se sostiene con preparación. La preparación, una vez más, no puede producir ningún milagro, pero determina su impacto. Es muy simple. Si vos tenés redes para 100 peces, ¿para qué querés un milagro de 1000 peces? Porque al final va a ser un problema para vos. Te va a complicar la vida y es más, vas a tirar 900. Muchas veces le decimos, Señor, quiero que obres este milagro, que hagas esto en mi vida. Y Dios no lo hace porque sabe que quizás si lo hace de la forma que nosotros creemos y pensamos, va a ser un milagro desperdiciado, porque no estamos listos para recibirlo. Y por eso lo que yo tengo que hacer no es producir un milagro, pero es prepararme para ser un recipiente listo, para tener redes listas para contener lo que Dios va a hacer. Y aplica absolutamente cualquier área de nuestra vida. Si hay un joven que está orando por una relación y dice que Dios mande a la ayuda idónea a mi vida, y de repente aparece esa persona indicada, pero si nunca trabajé en mi carácter, en mis inseguridades, en mi vida espiritual, en mi forma de comunicarte, en quién soy, en todas las cosas que va a pasar con esa relación, Dios obra el milagro, pero las redes no estaban listas y puede romperse. Muchas veces decimos, Dios, quiero mayores ingresos en mi vida y que me prosperes económicamente, pero tal vez no estoy listo y no soy sabio administrando lo que ya tengo. Y quizás si Dios me da más, lejos de una bendición, voy a meterme en un problema. Entonces, ¿qué termina pasando con ese milagro? Se terminan rompiendo las redes, como iglesia. Una vez más, tenemos que estar preparados y listos en todos los aspectos. Y estamos tan convencidos, no solamente agradecidos por lo que Dios está haciendo, pero tan convencidos de que esto no es el final, y de que Dios va a seguir obrando, y que Dios va a seguir impactando personas, transformando vidas, no por lo que hagamos nosotros, sino porque Él es poderoso y por lo que puede hacer, pero elige hacerlo a través de nosotros, que como estamos tan convencidos de eso, queremos seguir preparándonos como iglesia, queremos seguir estando listos. Yo quiero estar listo y tenemos que preparar nuestra estructura, nuestra manera de funcionar, nuestra manera de hacer las cosas. Tenemos que prepararnos de manera edilicia, organizacional, en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque confiamos y creemos que Dios va a seguir obrando, que Dios va a seguir transformando, que Dios va a seguir salvando vidas, que Dios va a seguir transformando esta ciudad. Y quisiera escuchar algún amén. Si lo crees, Dios va a seguir obrando en y a través de nosotros. Pero la pregunta es, ¿estamos listos para el milagro? En el mundo cristiano, yo veo que se instaló esta idea de que Dios capacita a los que llama. Como una vez un amigo me dijo, no estoy del todo preparado, pero confío en su palabra. Le digo que bueno, ¿en qué confías? Y me dice, como dice su palabra, Dios capacita a los que llama. ¿No? Y uno se queda pensando, digo, ¿en qué parte lo dice cuando lo buscas? No lo busques porque no lo dice en ninguna parte. Ahora, uno entiende el espíritu con el que usamos esa expresión, que Dios capacita a los que llama. Se trata de reconocer que no tenemos la capacidad para hacer absolutamente nada de lo que hacemos. Y todo en nuestra vida, nuestro respirar incluso, es pura gracia de Dios. Pero que Dios hace eso no puede ser una excusa para no capacitarnos, para no prepararnos, para no hacer nuestra parte, creyendo que Dios va a descargar un archivo de forma sobrenatural con todo lo que necesitamos para nuestro desarrollo. Dios siempre usa siervos fieles y siervos responsables que multiplican sabiamente y con esfuerzo todo lo que Dios les dio. A diferencia de lo que muchos piensan, prepararse no es desconfiar de Dios. Muchos dicen, yo no preparo nada porque confío en Dios. Al contrario, la preparación es el sinónimo, es la prueba real de que creemos que algo va a suceder. Nos preparamos porque creemos que Dios va a obrar. Por eso el desafío es, en cualquier área de tu vida, expandí tu capacidad, expandí tu visión, expandí tu carácter, que pueda ser un buen recipiente para lo que Dios va a hacer. Expandí tu forma de pensar y hagámoslo no solamente de forma individual, sino juntos como iglesia. Seamos buenos recipientes para contener más de lo que Dios va a hacer. Él tiene mucho más para tu vida, Él tiene mucho más para tu familia, Él tiene mucho más para la iglesia, pero tenemos que estar listos. Número 4, el milagro se expande en comunidad. Una vez que entiendo que los milagros no se tratan de mí, no me tienen a mí en el centro, a la vez entiendo que los milagros también van a siempre involucrar a otros. Y si vos lo que anhelás en tu vida, por lo que clamás a Dios, te incluye solo a vos, te tiene a vos en el centro, se trata solo de vos, y es más, y lo podés lograr vos solo, probablemente no estés pidiendo la voluntad de Dios. Dice el versículo 7 que luego de este gran milagro, llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que les ayudaran. Solo no podían contener lo que Dios estaba haciendo. En tu vida, ¿quiénes son esos socios? ¿Quiénes son esos compañeros de barca que te van a ayudar a contener y sostener lo que Dios está haciendo? Déjame empezar. Todos los que estamos acá somos compañeros de una misma barca. las personas de tu grupo pequeño, de tu faro, las personas en un equipo de servicio, algún líder, alguien que esté cerca tuyo, la familia, y todos necesitamos, yo necesito asociarme para que lo que Dios hace se pueda expandir. Pero a la vez quiero ser, poniéndome del otro lado, ese compañero de barca que ayude y sea parte de los milagros en la vida de otros. Qué triste hubiera sido. Desde una barca llaman a los otros y le dicen, vengan a ayudarnos, Dios está obrando, hay un milagro. Y digan, no, entonces, si el milagro no es mío. O a ver, ¿qué porcentaje me va a corresponder de esa pesca si yo te ayudo? No era lo que pensaron. Dijeron, quiero ser parte de lo que Dios está haciendo en mi vida, pero en tu vida y en la iglesia. Y esa siempre tiene que ser nuestra visión. Que cada día cuando te despiertes, cuando te levantes, puedas levantar tu mirada. Y en medio de tanto ruido, de tanta confusión, de tantas cosas que nos quieren distraer o cinchar, puedas decir, donde hay necesidad, donde Dios está obrando, yo quiero ser parte. Quiero ser esa red que contiene, pero esa barca que se acerca a ser parte de lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Y Jesús les dice, desde ahora van a ser pescadores de hombres. Estamos constantemente en misión. Y esa misma misión que le dice a Simón Pedro, hoy nos la deja a nosotros, a su iglesia, pero a cada uno de nosotros de forma particular. Desde ahora sos pescador de hombres. Y esa misma misión es para vos, para mí y para toda la iglesia. Voy a mostrar una foto ahí. Yo no sé cuántos en esta mañana quisieran estar en este lugar. Pueden levantar su mano. Algunos sí, otros no. Los que no levantaron la mano, no les creo que prefieren escucharme a mí predicar que estar en ese crucero, pero gracias. Gracias por el ánimo, por mentirme. Dios los va a perdonar también. Pero algunos ven la iglesia como ese barco, como un crucero. Ese crucero no es malo. Es bueno si Dios te da la posibilidad de visitar uno, de disfrutar. Está genial. Fue creado y fue diseñado para poder descansar, para poder disfrutar. No hay nada pecaminoso en haber ido. No hay nada de malo en tener un tiempo para descansar. Al contrario, es muy importante. Pero cuando se trata de la iglesia, no somos un crucero, sino que somos un barco de pesca. Y esa es nuestra misión. Y esa es nuestra identidad. Y muchas veces, sin darnos cuenta, vamos queriendo acomodar nuestra vida, saliendo de una misión y buscando lo que Dios hace para acomodarnos en ese crucero. Una vida cómoda. Una iglesia cómoda. Pero tenemos que reenfocarnos de forma constante. Cada día entendiendo que no estamos solamente para disfrutar la vida, aunque Dios nos permite disfrutar. Nuestro propósito principal es cumplir con la misión que Dios nos dejó, con la misión de la que Dios quiere que nosotros seamos parte, y rescatar almas del infierno y ser parte de lo que Dios hace en tu familia, en tu oficina, en esta ciudad. Esta semana escuché el testimonio de una mujer que ella contaba que estuvo 38 años metida en prácticas de ocultismo y contaba cómo le fue poco a poco dando más de su vida a Satanás. Y era un testimonio muy, pero muy fuerte. Y contó que justo en el momento previo que iba a decidir entregarle su alma al diablo, tiene un encuentro milagroso con Jesús. Después de 38 años viviendo de esa forma, cambia de manera radical. Su vida es transformada completamente. Su alma es liberada. Y hoy vive para predicar el Evangelio de Jesús. Eso es un milagro. Es una transformación completa. Y muchas veces creemos que los milagros es solamente, bueno, a ver qué va a pasar en mi trabajo, o cosas externas que están bien y Dios las hace. Y puedo contarte un montón de esas cosas que Dios obra en mi vida. Pero muchas veces tenemos que entender que los milagros de Dios no suceden en el exterior, sino en nuestro interior. Y Dios sigue obrando y transformando vidas y cambiando corazones y restaurando familias, sanando heridas. Y hoy en el ámbito donde Dios te puso, Él quiere usarte para eso, para subirte a esta barca, que a veces no es la más cómoda, pero es la que te va a dar propósito en la vida, y para que seas parte de esa misión con tu profesión, con tus dones, con tus talentos, con tus recursos, con tu tiempo, con tus capacidades, en los diferentes lugares donde Dios te puso, en tu familia, en tu casa, en la iglesia, en tu oficina, en el trabajo, en tu empresa, en tu universidad, en cualquier lugar en donde estás. Hoy estamos todos juntos en esta barca, pero mañana seguimos en la barca. Mañana seguimos en misión. Mañana Jesús quiere seguir usándote para ser parte de sus milagros y no quiere que solamente lo hagamos de forma individual, sino que lo hagamos juntos como iglesia. Juntos como iglesia. Te invito a estar en pie para poder terminar y pensando y reflexionando. Un gran milagro de esta historia fue que aparecieron peces. Y al leerla, es lo que más nos llama la atención, es lo que Dios hizo. Pero yo creo que el mayor milagro de esta historia fue que un grupo de pescadores que habían dedicado su vida a eso, una vez que recibieron el milagro, prefirieron dejar todo por seguir a Jesús. Dejaron todo por seguir a Jesús. Y muchas veces uno ve personas que viven la vida con las redes llenas, que tienen todo lo que uno podría querer o imaginar, pero mientras tienen las redes llenas de peces, su alma y su corazón está vacío. Porque el milagro más grande que podemos recibir, el milagro más pleno que podemos recibir, es el milagro de la presencia de Dios en nosotros. Ese es el mayor milagro que tenemos que anhelar. Es el mayor milagro que tenemos que buscar. Dice el versículo 8 que Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Soy un pecador, Señor. Y dejando todo, lo siguieron. A veces nos pasamos la vida persiguiendo cosas, persiguiendo objetivos, persiguiendo deseos, persiguiendo milagros. Está bien que persigas cosas si están en la voluntad de Dios. Pero qué triste sería si mientras corremos tras las cosas, perdemos el foco de lo más importante, que no es seguir a las cosas, sino que es seguir a Jesús. Preparando este mensaje y en estos días sobre todo, pensaba en varios milagros en diferentes áreas de mi vida que Dios fue haciendo. Algunos que podría contar parecieran más impresionantes, como este que leímos en la Biblia. Otros milagros parecieran más cotidianos y sencillos, pero al fin eran milagros que Dios hizo. Y empecé a pensar y agradecer y a enumerar. Me acordaba cómo Dios me proveyó en tantos momentos de tantas necesidades. Desde que era niño, quizás no consciente, pero dándome todo lo que necesitaba. Le agradecía a Dios porque tuve una educación y fui a un colegio que en las posibilidades de mi familia no estaba a poder ir ahí, pero recibí una beca durante toda mi escolaridad para poder ir. Me acordaba cómo luego de mi etapa de liceo, con 17 años, estaba en un seminario bíblico en otra parte del mundo y cómo había momentos de tensión que empezaba a dudar y cómo Dios siempre proveía lo justo en el momento justo que yo necesitaba y cómo lo hizo hasta ahora. Pensaba y agradecía cómo en amigos, en mi entorno, en mi propia familia, Dios obró milagros de sanidad en enfermedades que el diagnóstico era imposible. Y humanamente los médicos decían: esto no se puede. Y Dios obró milagros de sanidad. Puertas que Dios fue abriendo de diferentes maneras en los momentos más impensados, y podría seguir enumerando. Me acordaba de cómo Dios me rescató, me encontró, me perdonó. Y a pesar de mí, y a pesar de mis luchas y de mis mambos y de mis errores, Él igual me amó y me abrazó y me dio propósito. Yo solamente tuve que aceptarlo y seguirle. Podría seguir, pero la pregunta que me hacía mientras le agradecía por tantos milagros de tantos tipos, por mis trabajos, por su provisión, por su sanidad, por su ayuda, por todo lo que Él me dio, la pregunta es: ¿para qué me sirvió todo eso? ¿Para qué me sirvió todo eso si al final no se trata de, como hizo Simón Pedro, postrarme de rodillas ante Jesús y decirle: Señor, soy un pecador y más que todas las cosas te necesito a vos y hoy quiero seguirte? Y hoy ese mismo Dios de milagros, que puede obrar milagros en tu vida de cualquier manera, te ofrece algo mucho mejor. Créeme que es mucho mejor de lo que vos podés pedir, soñar o imaginar. Él te ofrece propósito en la vida y una vida eterna junto a Él, llena de paz, gozo, esperanza eterna. Quiero invitarte ahí donde estás a poder cerrar tus ojos, nada más para poder concentrarte, que tengas un minuto para orar al Señor. ¿Qué milagros estás necesitando en tu vida? En cualquier área, en tu trabajo, en tu familia, en tu alma, en tu casa, en tu mente. Clama al Dios de milagros. Decirle: Señor, obra un milagro, no puedo en mis fuerzas. Incluso pueden ser hábitos que tenés que dejar a un lado, o otros que tenés que empezar y pareciera que no podés en tus fuerzas. Dios puede obrar, Dios quiere obrar, Él es poderoso. Y clama a Dios en esta mañana porque Él escucha tu oración. Que esta semana también puedas dar algún paso de obediencia de lo que Dios te está pidiendo para obrar ese milagro. O quizás necesitas prepararte para recibir ese milagro. ¿Qué pasa si Dios responde esa oración y el milagro sucede hoy mismo? ¿Estás listo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes van a ser tus compañeros de barca y tus socios para contener y para expandir lo que Dios va a hacer? Dios es poderoso y Él logra milagros y Él lo puede hacer en tu vida. Pero sobre todo, mi oración es que este no sea solo un momento de pedirle a Dios, sino un momento de entrega. Que sea el momento para decirle: Jesús, te necesito. Te entrego lo que soy, lo que tengo, y quiero vivir para ti. Y aunque vos me des todos los peces que necesito, aunque me des la mejor barca, aunque me bendigas, me prosperes, me des lo que te estoy pidiendo, lo que hay en mi corazón, reconozco que te necesito, Jesús. Reconozco que puedo tenerlo todo, pero si no te tengo a vos, no tengo nada. Sin embargo, reconozco que si vos no respondés ni una de esas oraciones, si en mi vida hoy no veo cumplido ninguna de las cosas que estoy pidiendo, pero vos estás conmigo, Señor, no necesito nada más. Y lo tengo todo porque te tengo a vos. Que mientras tenemos este tiempo de oración, esta canción que vamos a cantar sea una declaración de fe con nuestras vidas, con nuestros corazones. Él es poderoso, Él es fiel, Él es más grande que cualquier situación que podamos enfrentar, pero al final que podamos declarar con fe: Jesús, si te tengo a ti, no necesito nada más. No me falta nada si tengo tu presencia, si tu presencia va conmigo. Y si tu presencia no va conmigo, no quiero nada de lo que vos me podés dar. No quiero en ningún lugar que vos no vayas conmigo, Señor. Te rindo mi vida y rindo mi corazón. Sobre cualquier situación, cualquier milagro que necesites, cualquier historia que necesita ser cambiada, que puedas entregarle tu vida a Jesús.
Si usted desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo llamando a los teléfonos 2208-8586 o 2208-7350. O puede enviar un mensaje de texto al 095-928-488. 095-928-488. También puede visitarnos en nuestro sitio de internet www.esperanzaenlaciudad.com. www.esperanzaenlaciudad.com. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida. Y recuerde, hay esperanza.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
Constante y perpetuamente. Hay dos cosas que caracterizan al infierno: el lago de fuego y la eterna oscuridad. La eternidad es algo seguro y todos pasaremos a ella con cuerpos transformados. Los que le pertenecemos a Cristo recibiremos un cuerpo incorruptible que nos permitirá el ingreso a la morada santa de Dios. Los que decidieron rechazar a Cristo en la tierra mientras vivían recibirán un cuerpo que será resistente al fuego del infierno por toda la eternidad. Aquí no solo estamos viviendo el fuego eterno, sino que deben ser de muy alta consideración las tinieblas eternas. Anímica, emocional y espiritualmente hablando, ¿cuál es el dolor, la angustia o la pena más grande por la que hayas pasado? Me imagino que debe ser fácil recordarlo, ¿verdad? Y estoy seguro que no quieres volver a pasar por eso. Ahora, imagínate sentir ese dolor, esa angustia, esa pena, no solo constante, sino también perpetuamente. Esta será tu condición por la eternidad si, estando aún con vida, no depositas tu fe en el Señor Jesucristo. Él murió por nuestros pecados, justamente para que no tengamos que vivir eternamente en ese sufrimiento, sino que, por el contrario, disfrutemos con Él en el cielo, en las moradas que Él fue a preparar para los suyos. Deposita tu fe en Él y entrégale tu vida, no solo un 95%, entrégale toda tu vida. Deja que Él te lleve de las tinieblas a la luz. Deja que Él cumpla su propósito en la cruz de tu vida. La eternidad es segura. Solo tú decides en vida si la disfrutarás o si será un tormento perpetuo. Meditación escrita por Neri de las Casas Berreteaga, Estados Unidos. Consiga su ejemplar de Alimento para el Alma en la oficina de Radio Transmundial Uruguay, Soriano 1335, Casi Ejido. Solicítelo por el 091-610-610.
Esto es Fundamentos del Discipulado, un programa de Radio Transmundial para capacitarte y ayudarte a discipular a otros en la fe cristiana. Puedes encontrar videos adicionales y otros recursos de estudios del tema de hoy y muchos otros en fundamentosdeldiscipulado.org. Repetiremos esta información al final del programa.
¡Qué alegría verte, Esteban! Quiero contarte que anoche tuve un sueño muy extraño y me dio la idea para charlar el tema de hoy.
A ver, ¿de qué se trata, David? ¿Fue uno de estos particularmente significativos o un sueño espiritual?
No, en absoluto. En realidad es uno bastante común. En mi sueño aparecí como en un recuerdo de mi niñez, parado en la escuela enterándome que había un examen en ese día para el cual no estaba preparado. Y que no pasaría el curso, Esteban.
Ay, ay, ay.
Fue muy estresante. Y sigo sacudido por eso, aún sabiendo que no fue real.
Es un sueño muy común, de hecho, David. Sueños acerca de nuestra niñez en la escuela puede ser algo muy emotivo para todos nosotros. Aunque amaba la escuela cuando era niño, estoy feliz de haber pasado esa etapa de mi vida.
Creo que la mayoría de los adultos se sienten de esa manera. ¿Qué es de eso de lo que quería hablar hoy? Uh-huh. Anteriormente hemos hablado acerca del discipulado, enseñando a las personas a seguir a Jesús. Y una manera de cumplir esto puede ser a través de la instrucción formal. Clases bíblicas, grupos de estudios, sermones, todo ese tipo de cosas pueden ayudar a transmitir información. Así la gente tendrá el conocimiento necesario para obedecer a Dios y seguir a Jesús en cada área de sus vidas.
Y es importante que nunca dejemos de aprender. Uh-huh. Estás en lo correcto, David. Sin embargo, en las iglesias locales se usa un formato de clase para este tipo de enseñanza.
Y esta forma de instrucción es también adaptada por nuestras experiencias en la escuela. Pero sé que no querría volver a la escuela a mi edad, Esteban.
No, ya es una etapa terminada.
Más que terminada. Pienso que a veces las personas asocian la escolaridad con la época de la niñez y adolescencia, y como adultos no quieren volver a una clase.
Es verdad, a diferencia de los niños, los adultos son libres de escoger si seguir asistiendo para estudiar, y a veces no lo hacen.
O su vida se vuelve demasiado ocupada, y otras prioridades terminan ocupando su agenda. Uh-huh. No siempre tenemos el lujo de tener un día completo para aprender como lo hacíamos en la infancia. Entonces me pregunto, ¿cuál es la diferencia acerca de instruir adultos y cómo podemos tener esto en consideración cuando hablamos de discipular?
Es un gran tema, David. Pienso que es importante para las iglesias tener disponible muchas oportunidades de enseñanza para el crecimiento de los cristianos. Pero el desafío es que no siempre podemos usar los mismos métodos, entornos y procesos que fueron usados en una escuela para un niño. Y sin embargo, para la mayoría de nosotros, cuando pensamos acerca de aprender, nos imaginamos en un entorno de clases de ese tipo.
Parece que las necesidades de aprendizaje de los adultos no son las mismas que las de los niños. ¿Puedes darme algunos ejemplos acerca de esto?
Bueno, por un lado, si te encuentras en una clase de matemáticas, esperas que todos en la clase tengan la misma edad y nivel de conocimiento. Uh-huh. En una clase de estudio bíblico, todos estarán en distintos niveles. Incluso si todos son nuevos creyentes, algunos tendrán más edad y tendrán más experiencias vividas, y otros más conocimiento para compartir por su acervo cultural o la tradición religiosa de la que vienen. A veces, en esas clases, algunos estudiantes pueden saber incluso más que el que enseña.
Eso es una dificultad. Para algunos la clase progresará muy lento y otros no comprenderán al 100%.
Claro, y los adultos también requieren respeto. Uh-huh. Y no se quedarán en tu clase si sienten que su orgullo o reputación es dañada. Ellos no quieren quedar mal frente a sus compañeros.
Es verdad. Corregir a un niño en frente de sus compañeros puede ayudarlo a aprender. Corregir a un adulto en frente a compañeros más jóvenes que él, y de ahí un profesor que puede ser más joven que él, puede ser vergonzoso. Al igual que las pruebas o tareas que son calificadas públicamente, Esteban.
Sí, David. Para combatir esto, cuando instruimos adultos, tenemos que cuidadosamente promover el respeto mutuo en el grupo. También esperar respeto como profesor. Pero brindar respeto a tus estudiantes que tienen ideas de valor para compartir. Debemos reconocer que solo estamos en una posición de liderazgo por un tiempo, en una situación, pero no somos en ninguna manera superiores a nuestros estudiantes o discípulos.
Eso es un cambio difícil de hacer. como líder, requiere humildad para aprender de tus estudiantes. Y también la confianza de que enseñar es una manera de obedecer a Dios. Uh-huh. Y no con el objetivo de mostrarnos cuán espirituales o inteligentes somos.
Hay cosas buenas cuando enseñamos a los adultos. A diferencia de los niños que no tienen la motivación necesaria para aprender por su cuenta, los adultos son más independientes y motivados. Si alguien está en tu grupo de discipulado o clase de estudio bíblico, gustosamente esta gente querrá aprender y crecer en su fe, porque eligieron estar ahí.
¿Es por eso que instrumentos como calificaciones e incentivos no son necesarios?
Exacto. El regalo de aprender es que ellos usan ese conocimiento y logramos ver su propia vida cambiada, transformada.
Me doy cuenta que los adultos quieren ver cómo el aprendizaje es relevante en sus vidas hoy. ¿Cómo puedo ayudar a nuestros discípulos con esto?
En mi caso, me gusta comenzar las lecciones estableciendo el objetivo o propósito de la reunión juntos. También planeo cuidadosamente para que así no haya tiempo desperdiciado.
Como estudiante, apreciaría mucho eso, Esteban.
A veces explicaré cómo lo que estoy enseñando puede cambiar sus vidas hoy. Me gusta ayudarlos a crear conexiones a creencias e ideas que ya tienen o aplicar la lección a sus experiencias diarias de la vida. Y esto es una habilidad bastante fácil de aprender.
No sé si en mi adultez lo he experimentado tan repetidamente como me gustaría. No sé si cada profesor considera el cómo aprenden mejor los adultos. ¿Qué más es importante cuando enseñamos a adultos?
Pienso que todos mis consejos se reducen al respeto. Y reconocer que los adultos son motivados por aliento, decisión personal, sabiendo por qué el material es importante para ellos y manteniendo el aprendizaje lo más práctico posible.
A los niños no se les ofrece mucha decisión en su entorno de aprendizaje cuando son chicos. Ellos no tienen mucho control. Nadie quiere sentirse impotente mientras crecemos y entramos en otras etapas de la vida. Quizás ese es el porqué los adultos todavía tenemos pesadillas de esos días.
Sí, es verdad. Los adultos están acostumbrados a hacer cosas por su cuenta o determinar cómo van a invertir su tiempo. Un ambiente de aprendizaje que sea mejor para ellos va a ayudar a preservar ese sentimiento de autonomía y decisión. Mientras todavía, obviamente, se sigue permitiéndole al líder mantener la autoridad.
Eso parece como un balance difícil de conseguir en una clase.
Sin duda.
Pero me imagino que sería muy gratificante. No hay razón para que mi clase de adultos deba repetir los mismos errores de mi clase cuando yo era niño.
No. Y hay muchos aspectos gratificantes del aprendizaje del adulto. Uh-huh. Por un lado, cada persona tiene una historia y experiencia de vida única para compartir. Yo me encuentro como líder y aprendo mucho de mis estudiantes. Cuando pregunto cómo este capítulo de la Biblia cambió cómo ves tu relación con Dios o una pregunta similar, estoy asombrado por la diversidad de respuestas, pero también me regocijo al ver cómo Dios está trabajando en la vida de todos ellos. En una clase de niños no podemos esperar la misma profundidad y riqueza en las respuestas.
Entonces, ¿qué harías si tuvieras a alguien mucho más mayor y experimentado en el grupo? ¿No causaría que tu posición como líder se vea amenazada?
No para mí personalmente. Algunas personas quizás se sientan de esa manera. Yo prefiero usar esa experiencia en mis lecciones. Le haría preguntas específicas o que comparta algo de su vida con nosotros. Uh-huh. Sigo siendo el que tiene la autoridad para liderar, pero debo admitir que estoy para aprender de él tanto como él de mí. Y esto es como Dios diseñó la vida cristiana, cada uno aprendiendo e instruyéndose del otro y ambos de la palabra de Dios. Normalmente es un mayor enseñando a alguien más joven, pero no siempre tiene que ser de esa manera.
¿Y qué hay acerca de ayudar a los adultos a ver que lo que están aprendiendo es útil en sus vidas, aplicable? ¿Cómo puedes integrar esto en un grupo de discipulado?
Bueno, fuera de la clase para niños, la mayoría de nuestro aprendizaje tiene lugar cuando intentamos algo con nuestras manos. Los adultos ya están acostumbrados a este tipo de aprendizaje. Entonces, una vez que el líder pregunte a todos qué dice el pasaje de la Biblia, les pediría que miren y me digan qué ven. Ellos son capaces de pensar algunas conclusiones por su cuenta.
Creo que realmente debería empezar a ir a tus clases de discipulado, Esteban.
Bueno, bienvenido.
Gracias por tu perspectiva. Déjame resumir lo que hablamos hoy. Uh-huh. Muchos adultos resisten los entornos de aprendizaje porque no quieren sentirse como niños pequeños. Uh-huh. Por eso debemos crear diferentes tipos de entornos de aprendizaje para ellos. cuando les enseñamos a los adultos dentro de la iglesia, debemos recordar que cada uno tiene su experiencia de vida, perspectivas y necesidades. Respetando esas diferencias y dejando que los adultos tomen decisiones por su cuenta, producirá estudiantes más comprometidos. Esos estudiantes, por lo general, están más entusiasmados por aplicar el material y recordar lo que han aprendido.
Tal cual. Esas son generalizaciones y cada adulto aprenderá diferente.
Pero si tomamos en consideración sus necesidades y las respetamos, crearemos una mejor experiencia de aprendizaje para ellos.
Eso es lo que siempre intento hacer. Muchas gracias, David, por la charla de hoy.
Gracias a vos, Esteban. Ahora consideremos esto. Si eres un líder de grupo pequeño, no todos los adultos en tu grupo estarán al mismo nivel intelectual, educacional, espiritual, entre otras consideraciones. ¿Cómo puedes usar esa realidad a tu favor? ¿Qué aprendiste de tus alumnos en el pasado? ¿Cómo puedes crear un ambiente de respeto mutuo y aprendizaje en el futuro?
Has estado escuchando Fundamentos del Discipulado. Para profundizar más en el estudio de este tema, puedes visitar nuestra web en fundamentosdeldiscipulado.org. Allí encontrarás programas de audio y videos, juntos con guías para líderes, guías de estudio y devocionales para el estudio individual o en pequeños grupos. Esta ha sido una producción de Radio Transmundial. Si tienes preguntas sobre el programa de hoy o quieres estar en contacto con nosotros, por favor, envía un SMS o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610 o un correo electrónico a fundamentos@transmundial.org. Nos alegrará saber de ti.
A veces una palabra a tiempo puede cambiar un corazón. Radio Transmundial Uruguay ha sido esa voz para miles, pero no podemos hacerlo solos. Te invitamos a ser parte de nuestra campaña Sirviendo Juntos. Cada donación es una semilla que Dios multiplica. Juntos seguimos compartiendo el Evangelio sin fronteras. Dona hoy. Sirviendo juntos, extendemos su reino. Por más información, ingresa a rtmuruguay.org.
Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los grandes temas.
Ustedes recuerdan que el pueblo en fiesta iba a Jerusalén, iba cantando estos salmos. Y estos salmos refuerzan la vida espiritual. ¿Por qué? Porque son todos salmos, los salmos de la subida, donde la fe, la esperanza, la fraternidad, la bendición están siempre presentes. Ahora, la vida familiar, como vimos en el Salmo 127, la vida comunitaria, la vida de la nación. Y este salmo tiene una progresión interna que nos muestra cómo llega la bendición a todos los hombres. Comienza hablando de la parte personal. Habla del hombre sobre quien se fundamenta el hogar. El hombre que es el centro del hogar. Él comienza por allí. Después sigue con la familia, la célula madre de la sociedad. Entonces se habla de la bendición de la familia. Ese hombre tiene una familia que bendice. Después se habla de la ciudad, el tejido social, donde estamos todos integrados, y después de la nación, la totalidad del organismo social. Quiere decir que es un salmo progresivo, empieza con el hombre y termina con la nación. Y entonces nos va mostrando que realmente los problemas de la sociedad hay que buscarlos en la persona, hacer el camino que hace el Salmo, partir de la persona, pasar por la familia, pasar por la sociedad, y esto da el resultado final en la nación. La base espiritual de todo y de toda sociedad también es la familia. Entonces dice: bienaventurado aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. La mayoría de los problemas familiares es porque la gente funda una familia sin saber cuál es el propósito de la familia. Este hombre que va a fundar una buena familia y va a tener una gran bendición de Dios, así lo describe el Salmo, él sabe qué significa una familia. Él sabe por qué ha fundado una familia, él sabe cuál es el objetivo de la familia y él sabe cómo debe manejar la familia. Ahora, ¿por qué sabe todo esto? No porque sea un sabio, sino porque este hombre sabe que hay una ley superior de Dios a la cual uno tiene que someterse. Es decir, que Dios ha dado una serie de mandamientos justamente para que al hombre le vaya bien. Ahora, la familia no nace de la voluntad personal del hombre. No es que Adán le dijo a Dios: bueno, pero necesitaría una mujer. No, no, nace en el mismo corazón de Dios. Y por eso la familia es una institución universal. Es decir, la familia es una creación de Dios para todos los hombres. Las demás cosas las amamos nosotros, pero la familia es algo que está en la base de la integración, del funcionamiento y del desarrollo de una sociedad. Entonces, fundar una familia es un compromiso social, no es solamente un compromiso conmigo mismo y con el núcleo familiar, es un compromiso que yo tomo con la sociedad. La familia otorga a los descendientes dos cosas. Otorga en primer lugar el arraigo. La familia nos da raíces, nos muestra de dónde venimos, hacia dónde vamos, nos educa, y la familia nos presta protección. ¿Por qué? Porque es el paraguas debajo del cual nacemos, bien indefensos, y bajo ese paraguas nos vamos criando hasta que podemos salir y podemos valernos por nosotros mismos y fundar otra familia. El hombre del Salmo es un hombre que le da a su familia cobertura espiritual. ¿Por qué? Porque bienaventurado todo aquel que teme al Señor y que anda en sus caminos. Cuando alguien teme al Señor y anda en los caminos del Señor, está dando a su familia una cobertura espiritual. Está dando a su familia un entorno espiritual importante. ¿Por qué? Porque la familia empieza a marcar desde la primera infancia a los descendientes. Fíjense ustedes, Moisés fue criado los primeros años de su vida solamente, a lo sumo hasta los 5 o 6 años con su familia. Pero después entró en el palacio el palacio del gobierno egipcio y fue uno más entre los egipcios. Y pasaron muchos años allí adentro. Ahora uno dice, seguramente el entorno que tenía, ¿no?, era un entorno tentador. No lo sacó, sin embargo, de aquello que eran sus raíces, y cuando llegó a los 40 años, él recordó cuáles eran sus raíces, y aceptó sus raíces y desechó el palacio de Faraón. ¿Por qué? Porque la familia había actuado bien, había sembrado en el corazón desde la tierna infancia lo que ese corazón tenía, porque los padres, Amram y Jocabet, eran los que describe este Salmo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Era un hombre y una mujer que temía al Señor y que andaba en sus caminos. Y entonces logró hacer la tarea bien. Logró hacer una tarea de bendición para su hijo y de bendición también para la sociedad. Ahora dice, cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. El hombre del Salmo trabaja, vive de su trabajo. Tiene la dignidad de mantener a su familia con sus propias fuerzas. Esto es lo que todos tenemos que buscar. Y en este momento en que falta tanto trabajo, tenemos que exigirle a los gobiernos no que den subsidios, que simplemente sostengan a la gente en un estado de esclavitud, sino que den trabajo para que el hombre sea libre, pueda ganar su pan y pueda opinar con libertad de todas las cosas. Entonces, dice, este hombre trabaja con sus manos, bienaventurado, dice, serás y te irá bien. Y después hace una descripción de la familia. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa. La figura de la vid significaba, no solamente para Israel, sino para todos los pueblos de Oriente, la prosperidad y la tranquilidad. El pueblo próspero y tranquilo era aquel que podía plantar sus vides y verla fructificar y tener el resultado de eso. La mujer, dice, será como una vid. La vid rodea la casa y aporta la prosperidad y aporta a la tranquilidad de la familia. Y cuando se habla de los hijos, dice, la figura del olivo, tus hijos como planta de olivo. Los pueblos orientales consideraban al olivo como el símbolo de la fortaleza, de la bendición, de la prosperidad y de la paz. No hay que olvidarse que Noé recibió esa rama de olivo, como el símbolo de la paz. Y dice, los hijos van a ser los que reunidos alrededor de la mesa familiar, y se menciona específicamente alrededor de la mesa, los que manteniéndose dentro de la familia alrededor de la mesa son de bendición para todos y son los que fructifican y los que muestran la grandeza de lo que han recibido del Señor. Termina el Salmo diciendo, he aquí será bendecido el hombre que teme a Jehová, bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Quiere decir, este hombre ha construido una familia. Su familia es una familia de bendición. Esa familia de bendición bendice a la ciudad y esa familia de bendición bendice la vida de él. La familia es parte de una bendición y es parte de que Dios nos dé una vejez en paz. Bueno, vamos a comenzar a leer el Salmo 129 y entramos en el penúltimo tríptico de la serie de cantos de las subidas. Cada cántico tiene su característica y cada cántico enfoca algo que hace a la reflexión, los motivos de reflexión. Uno tiene que pensar que el pueblo iba desfilando y cantando estos salmos, iba reflexionando también sobre su vida y sobre sus problemas y sobre su historia. En este salmo, Israel reflexiona sobre su historia, sobre sus sufrimientos, sobre sus fracasos y sobre sus cicatrices. Nosotros vivimos en un mundo donde el pecado reina y por supuesto hay egoísmo, hay agresividad, hay crueldad y todo eso va dejando huellas. Pero además nosotros somos pecadores y nosotros nos buscamos también nuestros problemas y tenemos heridas que surgen de nuestra necedad. Lo que quiere decir que este salmo es un salmo de reflexión y comienza con estas palabras: mucho me he angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. El salmista mira hacia el pasado y habla de su juventud. ¿Qué es la juventud de Israel? Bueno, tendríamos que ir al Éxodo, porque realmente allí nace Israel como nación. Hasta la entrada de José, Jacob y sus hijos, nosotros tenemos un clan, una tribu que llega allí, un grupo familiar numeroso, por supuesto, pero llega y se instala en ese lugar. Pero cuando salen con Moisés, nosotros ya tenemos la nación. Y es allí justamente donde Dios utiliza la palabra juventud, porque cuando vamos a Oseas en el capítulo 11, el versículo primero, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Es decir, que está hablando de la juventud de Israel, está hablando de ese pasado. La gracia de Dios nos saca de Egipto, nos saca de allí, como para nosotros es el éxodo, es la cruz de Jesús, es decir, algo pasó antes y algo comienza allí. Allí comienza nuestra niñez espiritual, ahí empezamos a crecer en el Señor. Pero tenemos que recordar lo que pasó después del éxodo, porque Él dice que sufrió desde su juventud. Cada vez que se alejaban de Dios,
Dios usaba a los enemigos como látigo. Israel tenía que reflexionar frente a esto. Los enemigos querían destruirlos, no pudieron, pero la intención de ellos era destruirlo, y Dios actuó siempre en el momento oportuno. El versículo 2 nos dice: sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Compara a Israel con un hombre que ve las marcas de su vida, y las marcas están en la espalda. Me han herido en la espalda con azotes. Se está usando una frase común en aquel tiempo: me han abierto grandes surcos. Se decía del esclavo cuando era castigado: lo araron en la espalda, es decir, lo araron, lo azotaron, el látigo cayó allí y le fue dejando las marcas. Y dice: yo recibí esas marcas, dice Israel, esas marcas. Y muchas veces Dios permitía que los aradores usaran el látigo y le dejaran las marcas para que reaccionara. Y cada una de esas marcas representa algo en su historia, representa un alejamiento, y Él no las niega, no las oculta, están allí. Y es bueno siempre reflexionar, no solamente sobre nuestros triunfos, sino reflexionar mucho sobre nuestros fracasos. Reflexionar sobre las marcas que tenemos en nuestra vida, que fueron por nuestra culpa. Israel en ese cántico está reflexionando, y reflexiona que tiene muchas marcas de los aradores sobre sus espaldas. ¿Y por qué las tiene? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Lo dice Hebreos en el capítulo 13, el versículo 6. Dios es un Dios que tiene también su forma de corregirnos y de dejar marcas en nuestra vida. Sin embargo, hay una nota de victoria que aparece tanto en el versículo 2 como en el versículo 4. El versículo 2 dice: mucho me angustiado de mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Recordemos la historia de Israel: cada vez que se alejaba de Dios, eran castigados, y los enemigos venían para destruirlo, pero nunca los enemigos prevalecieron y llegaron a destruir al pueblo hasta el día de hoy. Y el versículo 4 dice: Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Cuando el esclavo era azotado, se lo ataba con riendas a un poste, y mientras que estaba atado en aquel lugar como si fuera un animal, se descargaba sobre las espaldas el látigo, haciendo los surcos del que habla este salmo. Los humillaban con los golpes, los dejaban en exhibición delante del pueblo. Era una lección práctica para todos los esclavos ver eso. Y muchas veces los obligaban a ver cómo sus compañeros eran azotados. ¿Para qué? Para que ellos aprendieran a no hacer lo mismo que ese esclavo. Ahora, lo que está diciendo Israel es que Dios lo libró de todas esas cosas. ¿Por qué? Hay un tango, que es el tango Tarde, que tiene una frase interesante que se aplica a este salmo. Dice: de cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Las heridas que sangran duelen, duelen. Las cicatrices son marcas de las heridas antiguas, pero no duelen. Y tenemos que decir que Dios puede abrir surcos en nuestra vida, pero Él no deja nunca heridas abiertas. Él siempre las cicatriza, para que recordemos. Pero ya la herida no está doliendo como al principio, porque forma parte de la experiencia. El Salmo 130 dice, en el primer versículo: de lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Varias veces en los salmos se habla de situaciones de angustia. Este es uno de ellos que va a hablar de ese problema. Por ejemplo, en el Salmo 40 dice David: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Allí hay un caso de angustia.
En el Salmo 69 dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas me han entrado hasta el alma. En el Salmo 88 dice: me has puesto en un hoyo profundo. Es decir, en todos esos casos, él está hablando de una situación de angustia. Ahora, cuando nosotros nos encontramos con una situación de angustia, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es lo que produjo esa angustia? ¿La persecución? David, cuando se encontraba perseguido, escribe salmos angustiado. Depresión espiritual, como Elías, por ejemplo, que tenía una depresión espiritual, o nostalgia de estar lejos, como los exiliados. Este salmo, sin embargo, es muy claro en el versículo 3 y nos aclara. Dice: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Quiere decir que el tema de este salmo es el pecado. Y tenemos relacionados con ese tema, con el tema del arrepentimiento, tenemos 7 salmos en el libro, 7 salmos que se dedican exclusivamente a eso. Los salmos 6, 32, 38, 51, 102, 130 y 143. Esos salmos son los que se llaman salmos penitenciales. ¿Por qué penitenciales? Porque muestran la conciencia de pecado. Y este salmo, el 130, justamente muestra esa conciencia de pecado. El tema del pecado es un problema indeseable, pero que aparece en la vida del cristiano. Y el apóstol Juan, en su primera carta, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice además que hacemos a Dios mentiroso. Ahora, no solamente fuimos pecadores, sino que somos pecadores. El mandato es: hijitos míos, no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, lo que quiere decir que aparece allí el pecado como un resbalón en la vida, como una equivocación, no como una práctica constante. Dice: si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la solución nos la da en el capítulo primero de la primera carta de Juan. Él dice: si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo. Quiere decir que este salmo apunta a una concepción de pecado, de que me doy cuenta que soy pecador, que he cometido una falta, que eso está mal y me tengo que presentar delante de Dios. Y el salmista se presenta delante de Dios con la verdad de que si él persiste en esto, si esto está aquí, en el pecado el hombre no puede mantenerse en pie, mantenerse derecho, mantenerse firme delante de Dios. Entonces en el versículo 3 él dice: Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? ¿Quién podría mantenerse? ¿Quién podría estar parado si mirases a los pecados? Está rechazando la autojustificación. ¿Por qué? Porque en general la autojustificación es: sí, es verdad, he pecado, pero... Y ahí viene una explicación. El salmista no pone ninguna explicación, ninguna explicación. Dice: yo sé que, habiendo pecado, no puedo mantenerme en pie. Inicia el camino de la restauración, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En ti hay perdón. Ahora fíjense, este es un canto de las subidas, es un canto que se cantaba y aparece, así como aparece en otros temas, aparece también este tema, que es un tema importante. Ellos están considerando también su condición de pecadores y están hablando de experiencias que forman parte de la vida, y no lo hacen para contar la experiencia, sino para mostrar cuál es el camino de salida. Por eso dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Están en un estado de arrepentimiento y ellos entienden que cuando uno se arrepiente delante de Dios, entonces la misericordia de Dios lo alcanza. Tiene que ir contrito delante de Dios. Acá hay una cosa que a veces no se diferencia, pero que es importante diferenciar. Una cosa es la contrición, La contrición es el dolor por haber obrado mal y haber transgredido un mandamiento de Dios. Me duele que yo haya hecho esto transgrediendo el mandamiento de Dios. Eso es contrición. Ahora, está la atrición. La atrición es otra cosa. Es la persona que se arrepiente, pero por las consecuencias. Que se arrepiente por los resultados. Que se arrepiente porque lo descubrieron, tal vez. Es decir, ahí el arrepentimiento es por miedo al castigo, por miedo a las consecuencias. Ahí no hay contrición. La contrición es cuando yo, en el fondo de mi corazón, sé que el pecado, mi pecado, no me va a mantener en pie delante de Dios, y estoy arrepentido. ¿Por qué? No por las consecuencias. Estoy arrepentido porque fallé a los mandamientos de Dios. Y entonces el versículo 5 dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma en su palabra. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. El salmista se afirma en la palabra de Dios. Mi alma espera a Jehová. ¿Por qué? Porque en su palabra he esperado. Es decir, Dios ha hablado, ha mostrado el camino, y Dios, todo lo que dice, son cosas como las promesas, en el sí y en el amén. Dios dice algo y yo digo amén, porque Dios lo va a cumplir seguramente. Y entonces con esa seguridad es que se canta esta canción: mi alma espera a Jehová. Es decir, estoy esperando que pase la noche. Y trae una imagen muy interesante, que es más que los centinelas a la mañana. Usted imagínese el centinela que pasó toda la noche vigilando algo. ¿Cómo espera las primeras luces? ¿Cómo espera que se aclare el panorama? Y entonces el salmista dice: más que los centinelas a la mañana. En nuestra versión dice: más que los vigilantes a la mañana, el segundo verso. Pero si usted lo lee en el original hebreo, es así: más que los centinelas a la mañana, que los centinelas a la mañana. Es como si repitiera eso, como si dijera: esta es la metáfora, la figura perfecta de lo que Dios, de lo que sucede. Sucede que yo espero el perdón de Dios como el centinela espera que claree el día. Y yo sé que va a clarear. El centinela no duda de que va a clarear. Sabe que va a clarear. Y él entonces con ese espíritu es que se acerca delante de Dios. Sabe que saldrá el sol. El versículo 7 dice: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y esta es una conclusión general, es la conclusión para todo Israel, porque está todo Israel recordando eso, recordando que van al templo pero que son pecadores y que Dios es un Dios misericordioso. Y dice: en el Señor hay misericordia y en el Señor hay libertad. ¿Por qué? Porque dice: en Jehová hay misericordia y abundante redención. ¿Y la redención qué es? La redención es la libertad. Es el rescate que se paga para la libertad. Entonces se habla de redención y libertad. Por tanto, el Señor nos libra y nos librará también, siendo fieles a sus promesas y confiando en la palabra que Dios nos ha dado. Ya hace 12 semanas que venimos leyendo los Salmos, y estamos ya llegando a los últimos salmos. El Salmo 131 es uno de los salmos de las subidas, que son los que estamos estudiando, pero refleja algo muy especial, refleja un alma verdaderamente ordenada delante de Dios, un alma que tiene paz. Ahora, todos nosotros tenemos la paz de Dios, pero muchas veces esa paz de Dios no se refleja en nosotros, porque el alma es como si se desordenara. Acá nosotros nos encontramos con una persona cuya alma está realmente ordenada y muestra la paz de Dios en su vida. Fíjense ustedes el primer versículo. Jehová, no se ha embranecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En primer lugar, me habla de una actitud íntima, personal, lo que sucede en el corazón. Él dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón. Lo primero que analiza él es su mundo interior. ¿Qué pasa dentro mío? Y en este análisis con el que comienza el Salmo, él mira primero el corazón, mira lo que está dentro, y se pregunta, ¿qué es lo que hay dentro mío? Y puede decir delante de Dios, del Dios que ve todas las cosas y que sabe todas las cosas, no se ha embonecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Ustedes saben que hay quienes dicen que los ojos son el reflejo del alma. En los ojos es lo que se ve, lo que llega al otro. Y él dice, no se envaneció mi corazón, pero también la parte exterior no mostró justamente que no había vanidad en mí. Forma parte de nuestra relación con los demás. Los ojos forman parte de nuestra relación con el otro. Nos miramos a los ojos y en alguna forma vemos las actitudes del otro reflejadas en la mirada. Cuando este hombre mira esto, se da cuenta de que lo que está en el corazón, él puede presentarse delante de Dios y decir, no se refleja, no hay vanidad tampoco en el reflejo en la vida cotidiana. Ustedes recuerdan el rey Usías. El rey Usías se llenó de soberbia y quiso hacer lo que no debía. Él se envaneció su corazón. Él creyó, él era rey, y creyó que podía ser sacerdote. Y a pesar de que los sacerdotes vinieron y le dijeron, no lo hagas porque esa no es tu función, él dijo, yo lo puedo hacer. Y en ese acto de vanidad en que se acercó al altar, la lepra brotó en su frente. Es decir, lo que había en el corazón se reflejó en el rostro del rey Usías. Y esto es lo que nos está diciendo, no se envaneció mi corazón y por tanto yo no tengo una mirada altanera. Cuando el Señor Jesucristo habló del corazón, él fue muy gráfico en esto y dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. ¿Qué está diciendo Jesús? Mira, el peligro más grande está dentro de tu corazón. De ahí es donde salen todas las cosas malas. Por lo tanto, y vamos al consejo de Salomón, sobre todas las cosas guardadas, guarda, hijo mío, tu corazón. Cuidar el mundo interior. Este hombre comienza por eso, mirando su mundo interior. Qué maravillosa sería nuestra vida si comenzáramos el día mirando nuestro mundo interior, analizando qué es lo que hay en nuestro corazón, pero de verdad y delante de Dios, y también qué es lo que expresamos a los demás, qué es lo que sale de nuestro corazón, cómo manifestamos lo que hay adentro al prójimo que nos está mirando. Pedro escribe en su carta que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este hombre podía pedirle a Dios realmente la gracia, porque él tenía una actitud positiva delante de Dios. En verdad, dice el versículo 2, que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está su alma. El problema siempre son los gritos que el alma a veces tiene dentro nuestro. Los gritos del alma pueden incrementar nuestra altivez, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra ambición. En verdad me he comportado. Fíjese, miró el corazón, miró lo que expresaba, miró su comportamiento y dice, yo me he comportado. Y dice, y he acallado mi alma. La palabra acallado es un término agrario. Significa allanar la tierra, allanarla. Cuando se va a usar para la siembra, primero la allanamos. Y lo primero que hace es decir, bueno, mi alma está allanada, absolutamente allanada. Y cuando llega a esto, dice, ¿qué es lo que siente él? Soy como un niño que recién acaban de amamantarlo. Ahora, el cuadro este, que él lo repite dos veces, es un cuadro maravilloso, porque si hay algo que acalla a un bebé, es o que el bebé tiene su momento de mayor paz, es después del amamantamiento. Antes se mueve, antes está fastidioso, antes se agita en los brazos de la madre y se nota que hay algo que le está faltando. Pero después que se amamantó,
se duerme en paz, en una paz que realmente la transmite a todos los que están alrededor. ¿Por qué? Porque está satisfecho. Y esto es lo que está diciendo el salmista: yo estoy satisfecho. Se ha acallado mi alma no grita, no grita. No está diciendo nada que pueda alterarme. No estoy ni llorando, ni gimiendo, ni gritando. Estoy viviendo la placidez y la tranquilidad de la paz de Dios en mi vida. Es un cuadro maravilloso el que presenta, del hombre que ha entendido que hay que partir del análisis del corazón, de ver qué es lo que expresamos, de mirar nuestra conducta, de allanar nuestra alma para que Dios nos muestre realmente qué es lo que hay dentro nuestro, y dice, y alcanzamos esta paz maravillosa que solamente vemos reflejado en el niño recién amamantado, que tiene toda la calma y toda la paz reflejada en el rostro. Y culmina el Salmo con estas palabras: espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Es decir, que después de hablar de la experiencia personal, transmite este mensaje a todos los que están subiendo a Jerusalén. ¿Y cuál es el mensaje que les da? Espera, oh Israel, en Jehová. Es decir, quedémonos tranquilos esperando en Dios, que nuestra alma no se agite. Sigamos caminando hacia adelante, sigamos al objetivo que tenemos delante, pero que nuestra alma no se agite demasiado. Marquemos el paso al compás de lo que Dios hace en nuestra vida y llegaremos en paz a nuestro destino.
¿Qué le pareció el desafío que nos presentó el pastor Salvador de Lutri en los grandes temas de hoy? ¿Qué preguntas, aportes y discusión le gustaría compartir con nosotros? Déjelo saber a través del 091-610-610, SMS o WhatsApp. 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, agregue el número en su libreta de contactos así: símbolo de más. 598-91-610-610. La reitero, símbolo de más, 598-91-610-610. Encuéntrenos también en el sitio web tierrafirmertm.org para escuchar los audios de este y los demás grandes temas. tierrafirmertm.org.